Vamos a empezar porque hay mucho, mucho que contar. Está el Real Madrid muy activo, el Atlético de Madrid a la espera, mucho del Fútbol Club Barcelona. Vamos a hablar con nuestros corresponsales para que nos cuenten un poquito de todo. Pero vamos a empezar haciendo ese repaso a las noticias y los sonidos más destacados del día. Lo contaba ayer aquí en esta sintonía Pablo Polo. El primer reto de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid será la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Se espera que el astro francés se reincorpore al equipo el 7 de agosto, una semana antes de ese partido. De momento no se va a operar de la fractura de nariz que se produjo en la Eurocopa con la selección francesa. El jugador además ha concedido su primera entrevista a los medios del club, a Real Madrid Televisión.
Un sueño de vivir eso. Eso como un privilegio de ser parte de la gran familia de Real Madrid. Es uno de los mejores días de mi vida. Tenía este sueño desde muchos años y ahora, es la verdad, soy un jugador de Real Madrid, soy muy feliz y muy agradecido de todo el cariño que me dan todos los madridistas.
Y esta misma mañana se ha hecho oficial la renovación de Lucas Vázquez. El Real Madrid amplía un año más el contrato del lateral que vestirá de blanco hasta 2025. Lucas disputará, por tanto, su décima temporada de blanco tras su regreso a la Casa Blanca en el verano de 2015. Y siguiendo con esta política de renovaciones, ayer se hizo oficial la de Luka Modric con el Real Madrid. El croata vestirá de blanco un año más y será el primer capitán de la plantilla. Escuchamos al centrocampista croata celebrando su renovación.
Estoy muy feliz por renovar un año más con Real Madrid. Es un momento único y especial para mí y quiero agradecer al club, al presidente, al entrenador por confianza, que siguen confiando en mí y que me han permitido seguir un año más en el mejor club del mundo.
Y ojo al golpe de mercado de la liga inglesa. El Manchester United levanta a lloro al Real Madrid. Ancelotti se queda sin el gran objetivo para reforzar el centro de su defensa. Luego nos explicará qué ha pasado Carlos Carpio, su director de marca. El Fútbol Club Barcelona ha presentado hoy su nueva equipación con grandes leyendas como Ronaldinho, Iniesta o Puyol. La camiseta rinde homenaje a la elástica de 1899 y también recuerda a la del centenario. La zamarra está dividida en dos mitades, un lado con la franja roja y la manga azul y el otro a la inversa. En medio está el escudo de la entidad y el símbolo del patrocinador Spotify. Esa camiseta la lucirá, quien si no, Lamine Yamal, con el 19 a la espalda, su nuevo dorsal, el mismo que ha lucido durante la Eurocopa conquistada por la selección española. Y la noticia del mercado en clave culé está en Zaragoza. Deco se ha reunido con el representante de Nico Williams, Félix Tainta. La información la ha avanzado Gerard Romero en Gigantes y según este medio, esa reunión se habría prolongado durante varias horas en el Hotel Palafox de la capital aragonesa. Y el que vuelve a casa es Thiago Alcántara, el que fuera futbolista del Barça, que colgó las botas hace unos días, se ha sumado ya al staff de Flick para formarse como técnico. El Atlético de Madrid, por su parte, sigue de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, mientras espera que se haga oficial dos movimientos, la llegada de Lenormand y la salida de Álvaro Morata. El delantero español ya habla de su nuevo club, el Milan. Escuchamos sus palabras en Sky Italia.
Sí, la verdad que sempre gli italiani mi avete trattato con un rispetto incredibile e non vedo l'ora di andare in vacanza prima in Italia e poi di giocare un'altra volta là. Tutto cose positive, ma io so anche che ho i miei migliori anni ancora nella carriera e voglio andare in questo grande club del mondo.
Y los que hablan también del hasta ahora jugador rojiblanco son sus nuevos compañeros. Escuchamos a Fiyako Tomori, defensa del Milan, sobre la llegada de Álvaro Morata.
Sí, he jugado con él a Chelsea, quindi lo so.
He jugado con él en el Chelsea, ya sé la calidad que tiene. Es un delantero con velocidad, con fuerza y puede hacer goles. Es lo que nos sirve para esta temporada, estamos ilusionados. No está confirmado, pero estamos contentos. Esperamos que sea un buen sustituto para Olivier Giroud. Es otro jugador con características diferentes, pero esperamos que pueda ayudarnos. Sí, estamos ilusionados con esta nueva temporada.
Sí, siamo eccitati per la nuova stagione.
y el que habló también fue Saúl Ñíguez en su presentación como nuevo jugador del Sevilla. Muy contundente el ilicitano en su puesta de largo como nuevo pupilo de García Pimienta.
Lo primero, estoy muy, muy contento, muy ilusionado, y lo primero que quería hacer cuando he llegado ha sido agradecer el cariño y la confianza que han depositado en mí el Sevilla Fútbol Club, tanto su presidente Víctor Horta y el míster. Es una cosa indispensable para mí en este momento, saber que estoy donde me quieren y donde yo quiero estar. Y como te digo, muy ilusionado, nervioso de como un niño pequeño cuando está a punto de debutar. Creo que es súper importante sentir ese nerviosismo que hacía mucho tiempo que no sentía.
En tenis, nueva victoria Rafa Nadal en el dobles del Open de Suecia junto a Casper Ruud. Eliminaron en cuartos a los franceses Arribas y Safiulin. Hoy el balear juega su partido individual de octavos ante Norri, no antes de las 2:30. Y en el Tour de Francia, Evenepoel recuperó 10 segundos con Pogacar y 12 con Vingegaard, al que ya tiene a menos de 2 minutos en la pelea entre los 3 mejores de la carrera. El triunfo en la 17ª etapa fue para Richard Carapaz, con Enric Mas tercero. Escuchamos a Carapaz y a Vingegaard.
Es lo máximo, la verdad. Sabes que la veníamos intentando desde un inicio, de que vinimos al Tour. Ese era nuestro primer objetivo. Sabíamos que la clasificación estaba muy lejos de nosotros y bueno, veníamos con la ilusión de ganar una etapa. Y hoy la verdad que ha sido un día muy, muy duro, ¿eh? Siempre ahí a los ataques y bueno, luego al final ha ido un grupo grande y nada, creo que ha sido una de mis etapas que tengo que recordar para siempre.
Pude contar con mis compañeros, a los que agradezco mi trabajo. Estoy mejorando día a día, pero hoy no ha sido mi mejor etapa. De vez en cuando todos tenemos un mal día, y si este ha sido para mí uno de esos, me puedo sentir bastante feliz.
Hoy 179 kilómetros entre Gap y Barcelonet. Como cada tarde, el final de la etapa en directo a partir de las 4 de la tarde con José Rodríguez y todo su equipo.
Directo Marca. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional, y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Tras la Copa, todos los equipos quieren fichar a los mejores jugadores, pero en Yamóvil ya tienen los mejores coches seminuevos del mercado. Búscalos en cualquiera de sus concesionarios y ficha tu coche al mejor precio. Recuerda, solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos.
J'avoue, je suis dans l'excès. Faut des petits trajets sur le féfé. J'préfère mieux ça que l'audi tété. Donc, Spider pour cet été. J'suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée.
Luego hablaremos con Carlos Carpio para que nos explique con detalle qué ha pasado con Lloro, pero primero hago llamadita a nuestro compañero de marca, José Luis Calderón. Calde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Bueno, la última noticia del Real Madrid, esa renovación de Lucas Vázquez, ¿no? Esperada.
Sí, que viene justo detrás de la de Modric, los dos componentes de la vieja guardia que, bueno, pues que mantienen o que consiguen hacerse un hueco en la plantilla ante el empuje de la llegada de nuevos futbolistas y de jóvenes talentos. Pero bueno, ahí se mantienen los dos, en este caso Lucas como suplente de Carvajal, en una posición en la que se ha hecho fuerte en los últimos años. Y bueno, una renovación que bueno, el Madrid la ha hecho oficial hoy, pero entre comillas ya se había hecho. Sí. Oficial cuando el 1 de julio, en la actualización de la plantilla, al finalizar los contratos, pues el lateral se mantenía en ella junto con Modric.
Más renovaciones se espera que se hagan oficiales, no sé si es el tema Mendy, después de que no vaya a ser Lloro el central que iba a llegar, el defensa.
Sí, las dos que están pendientes son la de Mendy, que finaliza contrato la temporada que viene, y la verdad es que es un caso pues misterioso en el Real Madrid, que un jugador con la condición de titularísimo desde su llegada, pues 5 años después todavía no haya renovado. Y la otra renovación que está en el aire o que está pendiente es la de un Dani Carvajal, que bueno, que podría ampliar un año más su contrato al regreso de las vacaciones. En principio, bueno, ya, bueno, y que no se me olvide la de Lunin, que es importante,
sí.
Es otra de las operaciones que tiene el Madrid pendiente sobre la mesa, la de blindar la portería.
¿Tú qué crees que pasará con Lunin? Porque es otro de los nombres propios de este verano.
Pues mira, la situación de Lunin es una incógnita bastante incómoda para el Real Madrid, que le gustaría tener el caso ya cerrado. Sobre todo porque, bueno, pues a medida que avance el verano, a medida que avance el mercado, la capacidad de reacción es menor. Ahora, como hemos venido contando estos días, el Madrid tiene en la recámara la opción de Kepa, que podría, digamos, amortiguar una hipotética salida de Lunin, pero bueno, el portero o el exportero ya del Real Madrid, bueno, pues tiene que resolver su futuro, no puede estar esperando permanentemente. Y por tanto, bueno, pues el Madrid necesita desbloquear la operación de Lunin, como digo, para cerrar completamente la portería y saber si el meta continúa o si definitivamente pues es traspasado.
¿A ti qué te gustaría más, Calde, que se quedase Lunin o que volviera Kepa?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo más cómodo para el Real Madrid es que siga Lunin. Bueno, es una operación, como se suele decir, buena, bonita y barata. El Real Madrid tiene muy claro quién es su portero número uno, que es Courtois, que es el portero que va a jugar el 90 o el 95% de los partidos del Real Madrid la próxima temporada, y a la vez necesita un segundo de garantías que en caso de ausencia pueda cubrir bien la baja. En este caso, pues Lunin creo que ha demostrado durante toda la pasada temporada con esa grave lesión de Courtois e imponiéndose al mismísimo Kepa, que es un portero de garantía, que es un portero de máxima confianza y que bueno, que sería una buena noticia indudablemente para el Real Madrid que siguiese.
Más allá de la portería, la defensa, luego hablaremos, digo, con Carlos Carpio para que no nos dé detalles de ese no de Lloro al Madrid, pero ¿preocupa la defensa del Real Madrid de cara a la próxima temporada?
Sí, la verdad es que sí. Es quizás la posición más débil en este momento. Es verdad que ha sido la posición también más sacudida por los contratiempos en los últimos meses. Y es verdad que es la posición que el Real Madrid tiene más en el aire. Así haciendo un repaso, en el lateral derecho tiene a Carvajal, que es el mejor lateral del mundo en estos momentos, creo que sin discusión. Y luego está sujetando a Lucas como relevo del Carvajal. En el centro de la defensa pues tenemos a Alaba lesionado, se ha marchado Nacho y ahora mismo los dos centrales titularísimos, o que, de máxima garantía, son solo dos, que son Rüdiger y Militao. El regreso de Vallejo, puede ser una opción como cuarto central, pero en principio está la rampa de salida. Y esto de Lloro es un palo, porque al final era el gran objetivo del Real Madrid. El Real Madrid estaba con mucha confianza de que esa operación se fuese a hacer, y esta le ha descolocado en sus planes de futuro. Y en el lateral izquierdo, pues un poco más de lo mismo. Tiene a Mendy pendiente de renovar, que acaba contrato la próxima temporada. Y a Fran García. Como digo, es la posición que ahora mismo el Madrid, tiene menos atada.
A mí es verdad que a mí siempre me sorprende que un jugador, y más con 18 años, diga no al Real Madrid, Calde.
Bueno, pero vamos a ver, al final son muchos
condicionantes. Sí, hay que ver la situación, sí.
Eso, son muchos condicionantes. El Madrid no estaba dispuesto a hacer un desembolso tan grande por Lloro. Es un jugador muy joven, es un jugador con poca experiencia en la élite. Le queda un año de contrato y al Real Madrid esos 63 millones a los que se ha ido el Manchester United pues era un listón que ni de lejos iba a alcanzar. A partir de ahí, el Madrid jugaba con lo que ha jugado en otras operaciones, con la voluntad del jugador para resistir y para, llevar la situación al límite, que obligase al Lille a negociar, a rebajar sus pretensiones. No ha sido el caso, el chico no ha aguantado esa presión y finalmente, el Manchester United, que es el que más ha apretado en esta puja, se lleva la perla del Lille y, como digo, es un severo contratiempo para Real Madrid, que prácticamente confiaba al 90% que iba a ser jugador suyo.
Pues veremos cómo soluciona el Real Madrid ese hueco que se le ha quedado en el mercado de fichajes. Es verdad que hay tiempo todavía por delante en cuanto al mercado de verano se refiere. Y de momento, tiene que valorar el Real Madrid qué fichaje quiere para reforzar su defensa. José Luis Calderón, muchas gracias.
Un placer.
Gracias a José Luis Calderón, redactor de Marca de la sección del Real Madrid, por atendernos. Y ojo, antes de seguir con la información del Real Madrid, vamos a dar paso a una noticia de última hora. Nos la trae José Félix Díaz. Félix, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntame un poquito, las 11 sedes españolas para el Mundial de 2030, ¿no?
Sí, la quimera que planteó el gobierno de 13 sedes, o gobierno y en un momento determinado también la candidatura para meter a Vigo y a Valencia, pues se ha caído, no han avanzado. Y evidentemente no hay solución. FIFA nunca tragó con las 13 sedes, Marruecos y Portugal tampoco. Incluso se va a hablar una posibilidad de ceder la final para ganar una sede, cosa que la propia federación no quería, ni FIFA, porque FIFA tiene claro que la final va a ser en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Así que, todo será oficial. El día 31 tiene que presentar ya todo en orden en FIFA y que FIFA luego decida. Pero 11 son las sedes y, en principio, y se quedan fuera de este círculo tanto Valencia como Vigo.
Yo creo que van a estar más enfadados los de Valencia que los de Vigo, Félix, por lo que está escuchando cuando hemos hablado de este tema.
Pero Valencia, la verdad que como lleva mucho tiempo bordeando la caída al precipicio, ¿no?, por aquello de la gestión, aunque ahora parecía que tenía otra vez una mínima posibilidad de empezar otra vez a mover el estadio, empezar a construirlo, pero la verdad que la desidia de los gestores, en este caso del club, pues han hecho mucho para que no sea sede Valencia. Y en cuestión de Vigo era cuestión de dinero. El alcalde quería, pero no ponía dinero, entonces no ha llegado ese dinero.
Pues Félix, te leemos en marca.com y seguimos con estas informaciones de, bueno, de lo que va a ser el Mundial de 2030. Como decimos, 11 sedes españolas para este Mundial, ni Vigo ni Valencia, te lo cuenta José Félix Díaz en marca.com. Félix, muchas gracias.
Nada, chao, chao.
Bueno, decía que bueno, esto era, es así, que el directo nos atrapa, primero con ese Mundial de 2030 y ahora con el mundo del pádel. Vamos a ver qué nos cuentan, nos cuenta nuestro compañero de que tiene aquí su programa en pádel los fines de semana, le llamamos El Negro, sí, el negro del mundo del pádel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ahí no, ¿qué tal? Siempre cuesta decir el nombre, ¿eh?
Jo, es que
siempre me... El negro pádel.
El claro. Negro pádel, sí, y lo tengo que decir con naturalidad, es así, pero yo digo, claro. Madre mía, a ver cómo lo introduzco sin que me caigan muchos palos.
No, yo no lloro, yo a mí el negro me gusta que me digan, llevo muchos años en este de la comunicación y el negro González, el negro pádel siempre presente, y como te decíamos, estamos aquí en el Wishing Center en la presentación oficial de lo que es esta comunidad de Madrid, P1 2024, y bueno, feliz y contento por el ambiente que hemos vivido aquí en vivo y en directo, con la presentación y con todos los datos espectaculares que han estado dando con respecto a lo que va a ser este evento para muchos, para que la gente se ponga un poquito en cuenta. Hay tres tipos de torneos, están los P2, los P1 y los Majors. La Comunidad de Madrid acoge un P1, pero honestamente, por lo que es Madrid realmente y lo que es el Wishing Center y lo que es la preparación de este evento, es lo más parecido a un Major que vamos a estar viendo aquí en España.
¿Qué es lo que más te ha molado de la presentación?
Bueno, te voy a ser sincero, llevo muchísimos años con esto del pádel y lo que más me ha emocionado es ver, por ejemplo, a una madrileña como Alejandra Salazar, que ha estado presente una vez más en una presentación de este tipo. Y me emociona porque es una luchadora como ninguna, una madrileña de pura cepa que sabe caerse y levantarse constantemente y que deja el pádel a un nivel espectacular. Y yo, honestamente, de toda la presentación, el hecho de que estén también tanto autoridades como entes privados apoyándolo, pero ver a esta embajadora del pádel internacional presente un año más, presentando a su ciudad casi emocionada, yo creo que eso un poquito nos conmovió a todos, ¿no? Porque al final Madrid es el deporte, Madrid es pádel, y bueno, la verdad que verla ella ahí, en la que fuera número uno del mundo, que no está en su mejor situación deportiva por lesiones y por cosas que van pasando en la trayectoria de un deportista, sigue estando presente y levantando la pasión por este deporte.
Desde luego. ¿En qué fechas se va a celebrar este torneo de pádel?
Sí, va a ser la primera semana de septiembre, donde va a estar presente aquí en el Wishing Center, del 2 al 8 de septiembre, y donde también se espera que sea, bueno, en España, recordemos que se celebran 5 pruebas del circuito Premier Padel sobre las 25, y que Madrid, sin lugar a dudas, va a ser la que va, por lo que se ve y pinta, va a batir todos los récords de participación en cuanto a la gente, ¿no? A la gente que pueda concurrir. Se espera que 30.000 personas puedan estar presentes en la semana del 2 al 8 de septiembre. Así que yo creo que es un dato histórico para un deporte que no para de crecer y que sigue llenando de alegría a mucha gente con lo fácil que es jugarlo y disfrutarlo. ¿Tú juegas?
Yo juego, y se me da fatal.
No.
Sí, o sea, juego mejor que cuando empecé, pero es que, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que fallo las fáciles.
Ah, bueno, eso ya, error no forzado. Pero bueno, hay que bajar ese handicap y subir el de Smash y el de puntos ganadores. Le vamos a hablar a Alejandra Salazar a ver si se anima a dar una masterclass a todos los compañeros de Radio Marca que estemos ahí.
Oye, pues yo la necesito, negro.
Seguro que no tanto. Uy. Seguro que me meto en la pista contigo y me matas.
Te digo que no. Si quieres te paso el teléfono de mi chico, que es con mi pareja en el que suelo jugar, a que te diga los errores que cometo y cómo se enfada él.
Bueno, y si no, entonces, si no puedes platicarlo, lo venís a ver. Escúchame, Radio Aparte Marca, la radio del deporte y el periódico Marca somos los media partners de este evento, así que vamos a estar todos ahí presentes mirando y aprovechando de a ver si aprendemos algo, si se nos pega algo de estos gigantes del deporte.
Desde luego. Oye, de esta temporada, ¿qué es lo que más te está gustando, negro?
Bueno, casualmente, y mirá que no, ahí lo que más me está gustando son las dos parejas masculinas que están dominando el circuito. Estamos hablando dos parejas hispano-argentinas, hablamos de los número uno, Tapi y Coelho, y hablamos de los número dos actualmente, que es Chingoto, que también ha estado en la presentación de este P1, y de Galán, el madrileño también, aparte español, madrileño, considerado uno de los mejores jugadores en este momento de la actualidad del mundo deportivo. Y después lo parejo o lo disputado que está el circuito en la parte femenina. El otro día estuvimos a Joan Cusco y a David Serrama también hablando sobre el concepto del pádel y la pronta aparición de este en los Juegos Olímpicos. Estamos cerca de ya comenzar las Olimpiadas. Esperamos que en el 32 este deporte sea olímpico. Y si esa opción existe, es porque el pádel femenino lleva mucha atracción por todo el público. Hablamos del deporte femenino, y que el pádel femenino consiga que todo el público esté enganchado es algo espectacular, y yo creo que se merece el pádel poder tener esa suerte de estar entre tantas otras disciplinas deportivas, nada más ni nada menos que un escenario olímpico como el que vamos a vivir ahora aquí a una semana. Así que, ¿qué es lo que más ha sorprendido esta temporada? Que el pádel sigue creciendo y que en el 2032 Marca tendrá que narrar pádel olímpico.
Yo ya he avisado a nuestro José Rodríguez, nuestro enviado especial a los Juegos Olímpicos, que no ha cogido una pala en su vida, que se prepare porque más pronto que tarde el pádel va a ser olímpico. Ya le he avisado, sí. Negro.
Y que se prepare, que es fácil conocer a la gente, aparte es un deporte tan bonito que acerca mucho a los jugadores con los medios, con el público, con todo. Así que, aparte que España, junto a Argentina, es decir, pero España...
Lo más destacado, sí.
Óptimas a llevarse medalla de oro, ya te lo digo. Aunque hay que decir que Francia, Suecia también sigue creciendo a nivel de pádel, tenemos que destacar que España, junto a Argentina, van a ser las que se van a pelear por la medalla de oro.
Pues el Negro González, el Negro Padel, presente en esa presentación del torneo de Premier Padel que se disputará en septiembre en Madrid. Muchas gracias por contarnos los detalles y estamos en contacto, Negro.
Gracias a usted por vuestro trabajo, compañeros. Un beso grande a toda la audiencia.
Un beso muy fuerte. La 1:29, una hora menos en Canarias. Hemos hecho este break porque la actualidad es lo que tiene. El programa en directo, de Directo Marca, es lo que tiene. Vamos a volver a la información del Real Madrid y vamos a escuchar, que seguro que a nuestros oyentes madridistas están muy interesados, esa primera entrevista que ha concedido Kylian Mbappé a los medios del club, a Real Madrid Televisión.
Un sueño. De vivir eso como un privilegio de ser parte de la gran familia de Real Madrid. Es uno de los mejores días de mi vida. Tenía este sueño desde muchos años y ahora, es la verdad, soy un jugador de Real Madrid. Soy muy feliz y muy agradecido de todo el cariño que me da todos los madridistas. Significa mucho para mí. Hace, como he dicho, muchos años, desde que soy un niño, desde este sueño de jugar por el Madrid. Después fue también un objetivo, porque cuando era profesional tenía el objetivo de llegar aquí, y ahora eso, ahora tengo un otro sueño, cumplir un otro sueño de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo, y quiero dar todo para esta camiseta y este escudo. Es increíble, cuando llegas aquí tú sabes que tú entras en una sala, en la sala del mejor club del mundo. Es un placer y un honor para mí, y seguro que tengo ganas de ver todo el mundo, todos los jugadores, todo el mundo y de jugar. Una persona muy importante para mí, que desde el primer día tenía confianza en mí, que me ayuda, mí y mi familia, y eso se va directamente en mi corazón, cuenta mucho para mí. Me va a hacer todo para que él sea feliz en el campo y fuera de campo, y es para mí el mejor presidente del mundo, seguro. Yo me recordaba que yo fui un niño en que tenía el sueño de llegar a Madrid. Yo no pensaba jugar, únicamente a ver los jugadores, pero es increíble de ver que un poco más de 10 años después estoy aquí como jugador de Real Madrid. Es un sueño y ahora es realidad, es lo que es bueno, la vida es muy buena y soy muy feliz de ahora ser un jugador de Real Madrid y de conocer a Sisu y a Cristiano, que con quien hablo siempre, eso es un placer. Una pasión, yo miraba todos los partidos, yo fui ahí con mis hermanos, con mis amigos a mirar todos los partidos y de decirme en mi cabeza que un día va a ser mí, y ahora es mi día, soy un jugador de Real Madrid y soy muy feliz porque yo pensaba todo el camino que yo podía hacer para llegar aquí en el Real Madrid y eso, tengo mucha ilusión y mucha emoción ahora.
Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño, soy un chico feliz hoy, muy feliz.
Perfectamente no, más o menos. La verdad es que yo sabía que un día me voy a jugar aquí, solo quería aprender y ser listo para adaptarme más fácilmente en el club, con la gente, con la cultura española. Pienso que va a ayudarme a adaptarme. Hola madridistas, Kylian Mbappé aquí. Muy feliz de ser jugador de Real Madrid. Gracias por todo el cariño, todo el amor que me da el madridismo desde el primer día, mucho antes que firmo por el Madrid. Y eso, como he dicho antes, se va directamente en mi corazón y me voy a dar la vida para este escudo y para este club. A la Madrid.
Menuda semana de celebraciones y no hay fiesta que se precie sin buena música. Por eso, este jueves 18 de julio podremos revivir en Movistar Plus la gala telefónica 100 años, celebrada en el Teatro Real. Un concierto único que reunió el talento de figuras como Lang Lang, Juan Diego Flores, María Dueñas, Sara Varas y Lucas Vidal. Todos bajo las órdenes de David Afkman y la orquesta de la Escuela Reina Sofía, este jueves a las 11 de la noche en el Dial 7 de Movistar Plus. No te lo pierdas.
Directo Marca.
Sous les parasols. Mais là je m'imagine, là, père, je deviens parano.
Seguimos aquí en este directo Marca y queríamos hablar obviamente del Real Madrid y saber qué ha pasado con Lloro, porque parecía que lo tenía muy cerquita el Real Madrid y al final se marcha a la Premier. Para eso saludamos a Carlos Carpio, su director de Marca. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ainhoa, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos, echando el mediodía, echando la mañanita.
Pasando calor, sí.
Sí, claro. Sí, pasando calor en Madrid. Que, bueno, cuéntanos un poquito qué razones le ha llevado a Lloro cuando parecía que el Real Madrid iba a ser un importante refuerzo para la defensa, coger las maletas e irse a la Premier, en concreto al Manchester United.
Bueno, pues básicamente, ¿no?, lo que ha pasado es que la fórmula que el Madrid ha utilizado en todos los últimos fichajes que ha hecho, que ha sido contactar primero con el jugador, trabajarse el fichaje, convencerle, ofrecerle un plan de carrera, contarle cuál es la idea que tienen con él y ganárselo para la causa. Una vez que el jugador dice que sí, y Lloro había dicho que sí al Real Madrid, el club blanco entonces entra en la negociación con su club, en este caso el Lille. El Lille pedía 60 millones por Lloro, al que le queda un año de contrato. El Real Madrid, pese a que cuenta con que Lloro es el central de más proyección en el fútbol europeo, no estaba dispuesto a pagar más de 30 porque le queda un año de contrato. Sí. Y al contar con el jugador, con la voluntad firme del jugador, el Madrid esperaba imponerse en esa negociación o, en el peor de los casos, poder incorporar a Lloro la próxima temporada a coste cero cuando acabase contrato. Lloro, como te digo, le había dicho que sí al Real Madrid e incluso Lloro le había dicho que a los clubes que estaban detrás de él, a otros clubes interesados, el Manchester United, el Paris Saint-Germain y el Liverpool, les había sido franco y les había comunicado que quería fichar por el Madrid. Uh-huh. Te puedes imaginar con esto cuál es la sorpresa. El martes por la tarde, cuando reciben una llamada de Lloro en la que les comunica que ha cambiado de opinión, que va a fichar por el Manchester United, que el plan del Manchester United le ha convencido y que lo siente, pero bueno, que estas cosas pasan en el fútbol. Se han llevado un chasco en el Madrid y asumen, bueno, que estos cambios de opinión pueden pasar. ¿Por qué ha cambiado tanto de opinión Lloro? Pues básicamente porque el Manchester United, que desde las Navidades pasadas tiene un nuevo dueño, está buscando reforzar su proyecto y ha decidido que Lloro es un mensaje, es algo más que un fichaje. Sí. No. Entonces, lo que ha hecho el Manchester United ha sido poner mucho dinero encima de la mesa para el Lille francés y para el jugador, al que le ha ofrecido un contrato muy alto, y sobre todo insistir de la mano del Lille. El Lille estaba interesado en que esa operación saliera porque entre facturar 60 millones por un futbolista y facturar 30, pues te puedes imaginar el interés que tenía, lógicamente. Eso es. Y para eso han recurrido a una medida que suele pasar en estos casos, que no siempre, casi nunca funciona, de hecho, que es amenazar al jugador, presionarle y decirle, como no aceptes esta oferta del Manchester United, que es la que a mí me interesa, el año que te queda de contrato no vas a jugar. Y yo no voy a aceptar los 30 millones del Real Madrid. Hay futbolistas que con eso se mantienen firmes, que no tragan, que deciden seguir adelante con su aspiración de fichar por el club que han decidido, y hay otros pues que o bien por el dinero, o bien por la presión, o por la mezcla de las dos cosas, ceden. Lloro ha cedido, Lloro va a fichar por el Manchester United, y Lloro le ha dicho al Real Madrid que gracias, pero no. Es un contratiempo importante, Lorena, esto para el Real Madrid, porque en el club blanco venían siguiéndole desde hace mucho tiempo, venían trabajando su fichaje desde hace mucho tiempo, y no hay centrales jóvenes de proyección en el mercado europeo del nivel de este jugador. Y la situación del club blanco en el apartado de los centrales es complicada. Se ha ido Nacho, han vendido a Rafa Marín al Nápoles, David Sálava está lesionado y nadie sabe cuándo va a volver, porque su recuperación no va todo lo bien que desearían. Así que así las cosas, el Madrid cuenta para el centro de la defensa con Militao, que acaba de salir de una lesión, sí, con Rüdiger, y tiene también el comodín de Tchouaméni, que es un jugador que ha dejado claro que jugar en el centro de la defensa, pues bueno, que si es una emergencia vale, pero que a él no le convence. También está Rafa Vallejo, aunque Rafa Vallejo la verdad es que a priori no entra mucho en los planes de Carlo Ancelotti. Así las cosas. En el Madrid dicen que, bueno, que se lo toman con calma, que van a ver, y que incluso están dispuestos a tirar adelante con lo que hay en el centro de la defensa. A mí me parece que es una posición estratégica de cara a no decirle al mercado, oye, estoy buscando central, sí, y que les saquen, que les pidan mucho dinero por jugadores cuando llamen a la puerta. Vamos a ver, está la opción también de Aymeric Laporte, que tiene contrato con su equipo el Al-Nassr hasta 2026, y que el Madrid está valorando si una operación en forma de cesión, Aymeric Laporte tiene 30 años, podría ser una buena solución temporal para la próxima temporada. En las próximas semanas yo creo que va a haber novedades.
Pues estaremos pendientes de cómo soluciona el Real Madrid este problema que se le ha creado ante el no de Lloro y su marcha al Manchester United, a ver cómo refuerza su defensa, si es que finalmente pues decide fichar. Carlos, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Nosotros seguimos aquí en Directo Marca.
¡Qué vida tan dura!
Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan NASA, tiende a reventar como bomba de espuma. Tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa. A veces.
1:41 aquí en España, 12:41 en las Islas Canarias. Elijo esta canción favorita de mi amigo José Luis Álvarez Escarvajano, al que le mando un besazo desde aquí, para dar la bienvenida a este Mi Directo Marca, Alejandro Segura. Segurita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Ainhoa? ¿Cómo estás?
Que yo te hacía de vacaciones todavía y vaya sorpresa me he llevado.
Hombre, a ver, me merezco mucho más de lo que he hecho.
Claro.
Pero, uno es profesional y tiene que estar aquí al pie del cañón.
Oye, pero las has disfrutado, que te he estado ahí vigilando un poquito por Instagram, ahí un poquito de norte, ¿no?
Sí, tenía la boda de uno de mis mejores amigos en Galicia, en Bueu, al lado de Vigo, y ya me quedé una semanita pues haciendo ruta por Galicia, comiendo, disfrutando de los paisajes, disfrutando del tiempo que hace por alguna zona de allí, porque pues la verdad que alejarte del calor extremo que hace en Barcelona siempre va bien, y disfrutando con amigos. O sea que ha sido una semana, fue una semana muy buena, porque ya ni me acuerdo, y luego pues nada, pues por aquí por Barcelona descansando.
¿Sabes cuántas bodas tengo yo este año?
Yo creo que menos que yo.
¿En serio? Porque me darías una alegría.
¿Cuántas tienes tú?
5.
Ah, pues como yo.
Ah, mira qué bien.
Pero, sí,
ya,
sí.
Ya he tenido una.
Yo 3.
¿Ya has tenido 3? Ah, bueno.
Ya he tenido 3.
Ya lo tienes hecho.
Sí,
me
ya me quedan
4.
Dos.
Me quedan 4.
Ya me quedan 2. Haciendo trucos con las corbatas para... ¿Sabes? O sea, como hay bodas que no son conexas, ¿no? Pues claro, ha sido trucos para ponerme una corbata con un grupo, otra con otro y que no se note.
Pues imagínate yo el jaleo que tengo con los vestidos.
Ya, eso es peor.
Bueno,
todavía.
Es que me tengo que comprar, bueno, es que tengo demasiado... Vida dura, como dice la canción de Arde Bogotá. Bueno, ya que estás aquí, cuéntame, han estrenado la camiseta del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí, se ha empezado a comercializar en el día de hoy. Es diferente la camiseta que se comercializa para el público que la que van a llevar los jugadores, y la diferencia está en el logo de Spotify, porque la que se comercializa para la gente tiene el logo de Spotify y tiene las letras de Spotify. La que van a llevar los jugadores solamente tiene el isotipo, que es el circulito verde de Spotify con las ondas y sin las letras de Spotify.
No lo sabía.
Sí, entiendo que es un tema de marketing, de Spotify, que lo ha querido así, pero así va a ser a partir de la próxima temporada. No sé si más adelante el Barça ya venderá solamente la camiseta con el isotipo también para el público, pero de momento va a empezar así. Para la gente que no la haya visto, no es una camiseta a rayas habitual, sino que es mitad y mitad. Mitad roja, granate, mejor dicho, mitad azul, y con el escudo en medio y el logotipo de Nike a la izquierda arriba. Así que esa va a ser la camiseta del Barça, que ayer, Ainhoa, el Barça hizo un movimiento de marketing muy bueno, y es que Lamine Yamal llevaba el número 27 la temporada pasada, porque tenía número ficha del filial. Lógicamente va a tener número del primer equipo esta temporada, pero ayer anunció el Barça que Lamine Yamal va a llevar el número 19. Lo anuncia ayer por la tarde-noche para que esta mañana ya se empiecen a vender las camisetas de Lamine Yamal como churros. Así que es un buen movimiento que ha hecho el Barça, movimiento rápido para comercializar ese Lamine Yamal con el número 19.
¿Te mola la camiseta?
A mí me gusta. Yo la verdad que veo mucha crítica, pero a mí me parece que está chula la camiseta del Barça, teniendo en cuenta que no es una camiseta a rayas, que es lo más habitual en el Barça. Creo que ha quedado bien.
Yo creo, te hablo un poquito de lo que tengo yo más cerca, es que el Atlético de Madrid llevó una parecida, ¿tú te acuerdas? Que
sí,
era mitad roja,
sí.
Mitad blanca. Y es que me suena, además creo que lo leí hace poco, que tuvieron que volver a jugar con la de rayas, de lo poco que gustó entre la afición. Me suena, cógelo con pinzas, pero me suena.
Yo creo que esta está generando debate, pero hay mucha gente a la que le mola la camiseta, ¿eh? O sea, hay mucha gente que está diciendo que es muy chula. También te digo que, claro, te están haciendo edits de jugadores, ¿no? Que parece que, bueno, que sean estrellas mundiales y esa camiseta.
Sí.
Y claro, la gente se viene arriba.
Queda
bueno.
Bien, a ellos les queda muy bien. ¿Y a ellas?
A ellos y a ellas les queda genial. A nosotros, pues, bueno.
Bueno, pues que cada uno tenga su opinión, oye.
Claro.
Y todos pensan. Mira, Fernando Torres llegó a decir que no le gustaba la nueva equipación. Allá por el año 2006.
Así claro, que... es que yo me acuerdo que hace muchísimo de eso.
Pues fíjate.
Del Atlético
en 2024, de Madrid. Nos hacemos mayores.
Vaya.
El que todavía es muy joven, más que tú y que yo, es Nico Williams. Y ha estado reunido Deco con su representante en Zaragoza, lo adelantaba Gigantes, y eso no ha sentado bien en Bilbao. Ahora haremos una llamadita a Bilbao para que nos explique cómo están allí los ánimos, porque ha estado calentita la tribu de esta mañana en A Diario con José Rodríguez al respecto. A ver, ¿cómo ves tú lo que está haciendo el Barça con ese interés por Nico Williams?
Vamos a ver, yo veo que está dentro de la normalidad. Quiero decir, es verdad que... Laporta, yo creo que no sé si metió la pata en esa entrevista en Catalunya Radio que le preguntaron por Nico y si se podía fichar a Nico tal y como estaba el club. Laporta dijo hace, creo que era una semana, 10 días, dijo que sí, que ahora mismo el Barça podía ir a por Nico Williams y podía pagar la cláusula de Nico Williams. Creo que ahí me da la impresión que se pasó un poco de frenada. El pasado lunes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona tuvieron que declarar Laporta y Juste por el caso Reus, declarar como testigos, y le preguntamos a los dos por Nico. Rafa Juste no dijo nada, Joan Laporta dijo que respetaban mucho al Athletic Club, y al final una reunión entre Deco y el agente de Nico Williams es lo más normal del mundo, si hay un interés, ¿no? Y si el Barça va a pagar la cláusula. Entiendo que pueda molestar. El Athletic supongo que hará lo mismo con otros futbolistas de Osasuna, Eibar, Real Sociedad, etcétera. Pero entiendo que pueda molestar. También Nico, cuando se le ha preguntado, no ha sido claro sobre su futuro. Entonces, bueno, ahí empieza un poquito la especulación. Pero bueno, entiendo que se moleste la gente del Athletic Club, pero el Barça está siguiendo los pasos que tiene que hacer, que es hablar con su representante, con Félix Zainta, y a partir de aquí, pues intentar llegar a un acuerdo personal con Nico Williams, y si el Barça está disponible para pagar la cláusula, pues llevar ese dinero a la sede de la Liga.
¿Tú crees que va a fichar por el Barça, Nico Williams?
Bueno, yo, a ver, en el Barça están bastante confiados en que se va a hacer la operación. No sé el timing, no sé si dentro de poco, si dentro de 2 semanas, pero en el Barça hay mucha confianza en que se va a hacer esta operación. Y también te digo que la afición está muy ilusionada con la posible llegada de Nico Williams, porque en la Eurocopa ha ilusionado mucho esa pareja de extremos Lamine Yamal-Nico Williams, y en el Barça pues también puede ilusionar esa pareja Lamine Yamal-Nico Williams, ¿no? Así que en el Barça hay mucha confianza en que se pueda cerrar. Ya te digo que los tiempos no los sé, porque el Barça tiene que hacer un equilibrio en las cuentas primero, y a partir de ahí, pues si como dijo Laporta, el presidente, en su día, hace 10 días aproximadamente en Catalunya Radio, el Barça ahora mismo puede optar a pagar la cláusula de rescisión, pues el Barça lo hará.
Yo desde aquí, totalmente opinión, no información, yo creo que sí le va a fichar.
A ver, yo creo, y creo, a ver, es verdad que nosotros, pues hombre, hablamos más con la gente del club, por eso digo que hay mucha confianza en que se va a hacer. La cláusula es de 58 millones, que ya es una cláusula bastante alta. El Barça ya iba buscando un extremo que partiera por banda izquierda la temporada pasada y no lo fichó. Es verdad que por ahí han jugado Ferran y Rafinha, pero son jugadores que juegan más por banda derecha, o incluso Ferran puede jugar de 9. Y Nico Williams, pues es la oportunidad. A ver, tampoco la oportunidad, porque al final son 58 millones, que es una cifra bastante alta para tal y como está el Barça económicamente ahora, pero si el Barça tiene que hacer un esfuerzo, está claro que va a ser por Nico.
Además, es que después de la Eurocopa y de cómo se ha entendido con Lamin, no solo en el verde, sino fuera, es que lo veo clarísimo, que va a ser una pareja que puede dar muchas alegrías al Barça, pero lo que tú comentas, que vamos a ver si el Barça termina por pagando esos casi 60 millones de euros, que no está mal, podría haber sido más, pero al final el Athletic Club, bueno, pues en ese acuerdo que decidió la temporada pasada junto al jugador, pues decidió esa cláusula de rescisión. Segura, de momento tranquilidad en los entrenamientos, ¿no? Ha vuelto Thiago Alcántara como, no sé si es una especie de ayudante o es más para formarse él como técnico, ¿no?
Como becario, estudiante en prácticas. Es que es tal cual así, es contrato de verano para Thiago.
¿Va a estar solo en verano?
Sí, porque creo que hay un problema de fiscalidad con Liverpool, allí en Inglaterra. Tiene que volver a Liverpool hasta final de año, y luego a partir de enero, a ver, Thiago va a estar estos 3 meses en verano haciendo un poquito de enlace, porque el idioma es una barrera para Hansi Flick y para los jugadores con Hansi Flick, ¿no? Claro, al final hay muchos futbolistas que también les cuesta el inglés. Entonces, claro, hay una barrera ahí en la que Thiago pues tiene que solucionar, ¿no? Y Thiago va a ser un poco el enlace entre cuerpo técnico-jugador, cuerpo técnico, seguramente dirección deportiva, y él se va a formar al lado de un entrenador que le conoce muy bien, como es Hansi Flick, y tienen muy buena relación porque coincidieron en el Bayern y se conocen mucho de allí de Alemania. A partir de aquí, hombre, a mí la impresión que me da es que si todo va bien, por mucho que Thiago tenga que volver otra vez a Liverpool, a partir de enero algo harán para que Thiago pueda volver y se pueda incorporar, no sé ya si como staff de Hansi Flick o algo dentro del club, pero hombre, si se está formando este verano, por algo es.
Pues veremos qué pasa con Thiago, qué pasa con Nico Williams y qué pasa con todo el Fútbol Club Barcelona. Te molestaré mañana, Alejandro Segura. Muchas gracias.
Pues nada, pues aquí estaremos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a Publi un momentito y seguimos contando cosas del Barça.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Esto se puede?
Sí, sí, pasa.
Hola.
Fíjate que en aquella rotonda...
Ok.
Vete al carajo.
Oye, tú.
Agüita, el coco. ¿Ya, Novak?
Sí, sí que voy.
¿Sin embargo
qué?
Bueno, ya veremos.
Uy.
Mira, ya está bien. Dimitrov de todo. ¿Obsesionado con el tenis?
Lo mismo un poquitín.
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
No, digo sí.
Ay, madre, cómo están las cabezas. La estrategia funciona. El pase llega... El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
Cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde...
Eso sí que demuestra que está mal.
El
está
corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía...
Se tiene que dar de más tarde.
Con toda la última hora futbolera. Xauqui te trae todo el deporte, con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Radio Marca.
Pues en este directo Marca queríamos conocer también cómo está Bilbao ante las últimas informaciones que acercan, parece un poquito más, a Nico Williams al Barça, al menos en cuanto a esa reunión de su representante con Deco en Zaragoza. Y para eso hemos llamado a nuestro querido Alberto Santa Cruz para que nos cuente esa sensación que hay en la casa de Nico Williams. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Ainhoa, buenas.
¿Qué tal, Alberto? A ver, ¿cómo se está viviendo por ahí todo lo de Nico?
Bueno, pues con cierta inquietud, evidentemente, para ver si se va a reincorporar o no a la pretemporada rojiblanca. Tiene 4 semanas de vacaciones, que es lo previsto por los servicios médicos del Athletic, después de llegar hasta el final y jugando mucho en la Eurocopa. Cada uno de los internacionales tiene su plan específico. Bueno, en el caso de Unai Simón, con una molestia en la muñeca derecha, se va a operar y va a estar varios meses de baja, pero bueno, en el caso de Vivian y de Nico tienen plan personalizado, ¿no?, para este verano, y se espera que a la vuelta, en la semana previa a debutar en Liga, pues pueda estar con el Athletic. pero sí que con cierta inquietud, evidentemente, por todos los movimientos que llegan desde Barcelona, aunque no son los únicos que se están moviendo, porque es evidente que en la mesa del representante de Nico Williams, y seguro que también en el WhatsApp de Nico Williams, hay pues diferentes ofertas, o por lo menos diferentes clubes, un listado de los que se han ido interesando por él.
A ver, vamos por partes. Primero, habló el presidente hace unas semanas que no le estaba gustando lo que a su parecer estaba haciendo la federación en cuanto a las entrevistas con Nico Williams. Ese enfado del presidente del Athletic Club, de Uriarte, es la sensación que hay en Bilbao. Quiero decir, ¿qué le molesta a Bilbao? Que el Barça, por medio de Laporta primero, explique o admita ese interés totalmente abierto, o qué es lo que molesta en Bilbao.
Pues mira, yo te diría que, no sé, por buscar un símil, aunque sea extraño, que se me ocurra ahora mismo, sería que desde el Barcelona se ha organizado una batida de caza y se está rodeando al jabalí para que el jabalí vaya donde tú quieres que vaya. O sea, quiero decir, si el Barça quiere a Nico Williams, sabe que tiene que pagar una cláusula de rescisión y sabe que tiene que convencer al futbolista. Más allá de eso, la sensación es la de que el Barça está generando una ilusión con un dinero que no tiene, por lo menos que no tenía durante todo este tiempo que se ha tratado de generar esta ilusión, y que al final, a falta de dinero, han llegado ideas peregrinas como pagar la cláusula en dos plazos y cosas de estas, que eso es que ni se contempla. Es que es hasta ciertamente gracioso, ¿no? Ha resultado gracioso, incluso perplejo, el Athletic con este tipo de ideas que han llegado. Pero toda la maquinaria de Laporta y su séquito es de acorralar a Nico Williams para que directamente sea casi Nico Williams el que va a las puertas del Camp Nou a llamar y de, oiga, que me está empujando toda esta gente, venga, pues ya entro. No, así no se hacen las cosas. Entonces, lo que está molestando en Bilbao es que al final se le está empujando a Nico Williams, o sea, la sensación de empujar a un futbolista con contrato en vigor en un club lo suficientemente grande como es el Athletic, empujándole por todos los medios posibles y todas las filtraciones y gente afín posible, hacia que casi sea él el que tenga que entrar y decir, bueno, pues dadme lo que queráis, ya entro aquí yo, venga, ya juego en el Camp Nou. Oiga, así no se hacen las cosas.
O sea, lo que molesta es la presión que puede estar viviendo el jugador para fichar por el Barça.
Claro, el ninguneo general que se le está haciendo al Athletic, porque realmente ha habido momentos en los que parece que estamos hablando de un jugador sin contrato en vigor o en un club de segunda división despuntando. Entonces, claro, estamos hablando de un club de primer nivel, que evidentemente para los aficionados rojiblancos es el más grande, y por historia y por la fórmula que tiene de convivir con la historia, podría perfectamente ser uno de los más grandes. Y claro, ese ninguneo hacia el conjunto rojiblanco y la presión generada hacia Nico Williams, como si no perteneciese hasta 2027 a ningún equipo, y ese llevarle, no, por aquí, te empujamos aquí, eso es lo que ha sentado mal. O sea, más allá de que haya interés, porque interés ha habido por todas partes.
Eso
interés
te iba a decir.
Interés también tuvo el Aston Villa y se llegó a reunir Unai Emery y dijo, oye, mira, pues este es el proyecto, tal, y no le cuadró y punto. Pero Unai Emery no se generó. Claro, no tenía medios, ni gente afín, ni directivos de la Aston Villa filtrando y diciendo y hablando, ni el presidente de la Aston Villa hablando. Pero pues hablas con él, negocias con él, quedas en lo que tengas que quedar. En ese caso fue en nada, estaban dispuestos a pagar la cláusula de rescisión antes de incluso de renovar Nico Williams, y ya está. Pero sí, claro, si hubiese sido también un Unai Emery, pues tienes que venirte porque fíjate lo bien que estás aquí, porque tal, no sé qué, a través de toda una maquinaria de empujarle hacia la Aston Villa, pues hubiese sentado igual de mal, desde levantar la mano y decir, oye, si le quieres, habla con él, paga la cláusula y chimpún, pero no nos des la matraca de que tiene que ir ahí porque mejor que ahí en ningún sitio, porque ahora, como básicamente parece, está en un club menor y necesita ir al Barcelona para crecer, y el Barcelona, sin saber si puede pagar o no la cláusula de rescisión y empujándole a ir, bueno, pues de una manera que pública, que cree la gente que no se ha correspondido. Y además esto viene también con lo que pasó con Íñigo Martínez, ¿no? O sea, que es una sobre otra. Yo creo que si no hubiese pasado lo de Íñigo Martínez, esto hubiese molestado, pero quizás hasta no tanto.
O sea que para el Athletic Club lo que no gusta no es que el Barça esté interesado en su jugador, como puede haber otros equipos de Europa, eso voy, que querrían tener en sus filas a Nico Williams, más aún de la pedazo de Eurocopa que se ha marcado, sino las formas que este verano está teniendo el FC Barcelona, que todo esto se agrava más por lo que ha hecho el FC Barcelona en otros mercados, ¿no?
Correcto, correcto. Ese es el resumen perfecto.
Percepción tuya, personal. ¿Tú crees que Nico se va a marchar?
Yo creo que Nico Williams siempre ha mirado más allá, así como su hermano no. Yo creo que Nico Williams siempre ha mirado más allá y evidentemente la fórmula para la renovación hasta 2027 sin tocar prácticamente la cláusula de rescisión y dejándola por debajo de los 60 millones de euros, que es una cantidad pagable por los clubes suficientemente grandes como para abandonar el Athletic, porque claro, no va a irse a un club de medio pelo de la liga inglesa, aunque realmente pudiese pagar la cláusula de rescisión. Yo creo que siempre lo ha dejado abierto. En la Eurocopa también sus declaraciones siempre ha hablado de lo bien que está en Bilbao, de que tiene contrato, pero nunca ha cerrado la puerta. Yo creo que eso es una estrategia también, de no cerrar la puerta. Y yo creo, pero esto es una percepción personal, que antes de tomar un camino diferente se producirá una conversación con el Athletic Club y de esa conversación pues veremos a ver lo que sale. No lo sé, es que la decisión ahora mismo la tiene Nico Williams, está clarísimo. Tiene estas semanas de vacaciones con su familia y lo que sí va a tener encima de la mesa son varias propuestas, y yo entiendo que antes de ponerle esas propuestas encima de la mesa y de la decisión final, yo espero que hablen con el Athletic para que el Athletic modifique la situación actual y ponga un poquito más de su parte, evidentemente, en lo económico, porque en lo sentimental poco más ya puede poner. Jugar en Europa, haber ganado la Copa después de 40 años y jugar con su hermano, es que ya poco más se puede hacer.
Es una historia muy bonita, la verdad.
No hay mucho más que añadir en lo sentimental. Entonces, pues bueno, si le añadimos un poquito más en lo económico, pues que pueda tener una decisión un poquito más difícil. Pero es que al final va a ser lo que él quiera, lo que él decida. Es que claro, es que de una semana a otra, en estas vacaciones, Nico Williams puede decidir una cosa o la contraria. Entonces, salvo que estuviese en la cabeza de Nico Williams, ahora mismo le estarán llegando inputs de su representante, de su familia, de sus compañeros, seguramente también porque se les ha preguntado y lo hemos visto, de los jugadores con los que ha coincidido del Barça en la selección. Bueno, pues, me gustaría estar económicamente en la situación de Nico Williams, pero en la decisión igual no, porque no es una decisión fácil, porque realmente
a mí me parece muy difícil,
Pues hombre, también puede decidir ser una leyenda en el Athletic, como en su momento lo fue Julen Guerrero, que se le aumentó el contrato y se le hizo un contrato vitalicio en el club y luego seguía también incluso en el Athletic en otras funciones, y se quedó cuando todo el mundo le quería, porque también fue un fenómeno fan absoluto el de Julen Guerrero, y se quedó y fue leyenda del Athletic. Entonces Nico Williams ahora puede estar en la tesitura de intentar acceder a cotas que si juegas en el Athletic nadie te va a vender. Fíjate que a Carvajal le estamos vendiendo para el Balón de Oro siendo un defensa en el Real Madrid, o sea, para que veamos hasta qué punto se
al
le
final
puede...
claro, son estás cosas en un club totalmente diferentes
y le vendes para Balón de Oro, que no lo va a ganar nunca un lateral derecho, o por lo menos no Carvajal, pero bueno, se le vende en el Real Madrid. O sea, acceder a ese tipo de mercado, a ese tipo de cotas, a ese tipo de venderte todo el aparato mediático y futbolístico de clubes de esa entidad, o pegártela, porque es que también existe la posibilidad de pegártela. En el Athletic es más complicado pegártela, porque vas a ser de los buenos siempre. Puede igual haber uno que luego de repente sea mejor que tú, pero que tú vas a ser de los mejores, eso está clarísimo. Y ser leyenda en el club. Entonces, pues bueno, ahí está la decisión que tiene que tomar. Ser leyenda en el Athletic o tomar otro camino y tratar de ser un tío importante en Europa.
Pues veremos. Alberto Santa Cruz, desde Bilbao, estaremos pendientes a todas esas informaciones que llegan sobre Nico Williams y sobre su futuro, que tendrá que decidir si quedarse en el Athletic Club o si marcharse, y si es el Barça el club elegido. Alberto, muchísimas gracias por atendernos.
Un saludo de nuevo, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. Nosotros seguimos aquí en Directo Marca. fútbol, hípica, golf, hockey, madre mía, qué de disciplinas olímpicas hay que se practican en césped, aunque la más importante en este verano es la de tumbling en tu piscina. Por eso es importante que el césped esté en su punto y para eso debes ir a Bricolaje Moraleja, porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, encontrarás gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial olímpico, ven a Bricolaje Moraleja. Una hora menos en Canarias. Pedir disculpas a mi compañero Isaac Suárez, que está en Los Ángeles de San Rafael, que le había dicho una hora. Y bueno, Isaac, es que las cosas del directo.
Bueno, a ver, lo entiendo perfectamente.
¿Me
porque...
perdonas?
Sí, realmente no sabía ni a qué hora me iba a llamar.
Ah, vale, pues mejor, pues juraría que te había dicho como ayer, pero bueno.
Sí, pero que no soy consciente de qué hora era ayer.
Claro, de todo lo que estás trabajando ahí en Los Ángeles de San Rafael, porque leí ahora en marca.com, límite yo a Félix, ¿qué está pasando con el portugués, Isaac?
Bueno, pues que le queda una semana para encontrar equipo, o si no va a tener que volver a los entrenamientos del Atlético, que es algo que no quiere ni él, ni su entorno, ni el club, ni nadie.
¿Tú crees que te le vas a encontrar en la pretemporada?
Yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Es que, a ver, realmente esta situación no es nueva. El año pasado no hubo manera ya de encontrarle equipo y al final tuvieron que acabar con una cesión que tampoco era la pretensión del Atlético, y este año pues va por el mismo camino. Estamos, es más pronto, es verdad, no estamos al final del mercado, pero el tiempo apremia.
¿No hay posibilidad de que vuelva a estar cedido en el Barça?
Hombre, a día de hoy no, pero dentro de un mes, si no queda otro remedio, igual tiene que ceder el Atlético. La idea que tienen es que salga traspasado por 60 millones más o menos.
Uf.
Pero claro, ¿quién encuentra
un club?
¿No
te parece mucho?
Sí. Sí, pero es que si no, salen las cuentas.
Sí, claro, o sea, yo lo entiendo. Entiendo lo que pide el Atlético de Madrid, por eso justo que has dicho, que es que no salen las cuentas.
Claro, a ver, hay que recordar que hace 5 veranos abonó 127 millones y claro, la idea es recuperar al menos una parte. Entonces, todo lo que no sea una venta por una cantidad que ronde ese precio, pues hace que el fichaje sea deficitario. Entonces, bueno, el mal menor sería otra cesión más y el verano siguiente estar en la misma situación.
Pues veremos qué pasa con Joao Félix, porque el tiempo apremia. Es verdad que estamos a 18 de julio, pero... se le acaban las vacaciones y se tiene que reencontrar con Simeone en la pretemporada, pues como decía Isaac, un escenario que no quiere nadie. ¿Qué hay por ahí, por Los Ángeles de San Rafael, nuevo?
Bueno, pues nuevo hoy de momento nada, porque siguen los mismos. Aquí no ha llegado todavía ninguna cara nueva. El más nuevo es Vermeeren, pero ya lleva 2 días entrenando. Savic, que ha vuelto también, pero sí. Para mientras encuentra una salida. Y en lo que se refiere a novedades, no hay ninguna.
En cuanto a los ejercicios, entrenamientos en sí, ¿alguien que te esté llamando la atención?
Bueno, hay que tener en cuenta que del primer equipo hay muy pocos jugadores. Y bueno, los que hay son todos conocidos. De la cantidad de canteranos, jugadores del filial, del juvenil incluso y demás, pues bueno, Costis es un viejo conocido. Y está entrenando con el teórico once titular, después de que el año pasado tuviera una lesión muy grave, justo después de que había llegado a debutar en Champions. Pues bueno, este año está haciendo lo mismo que el verano pasado, encandilar a Simeone y demostrar que por lo menos esa grave lesión está superada.
¿Qué tal está? No sé quién por quién te iba a preguntar. Por la portería,
Lemar,
sí. No, era por la. Te quería preguntar por la portería.
Bueno,
pero
pues
si
la
me
portería...
quieres hablar de Lemar también, Isaac.
No, pensé, me jugué un triple, a ver. La portería, pues no, la portería sí que no tiene nada que ver con...
Con lo que va a ser, ¿verdad?
Con lo que va a ser, es que ni siquiera está Iturbe, que es el portero del filial. Entonces, ¿qué? Bueno, Nada, han venido tres porteros, pero porque alguien sí. tiene que ponerse bajo palos.
Sí, sí, porque si no te toca a ti. Venga, sí, de Lemar, ¿cómo le estás viendo?
Pues mira, lógicamente es muy pronto para sacar conclusiones. Desde que empezó la pretemporada está ensayando en el 11. Empezó de medio centro junto a Coque, porque no hay más jugadores, sí. no había más medio centros. Pero ahora que ha llegado Vermeeren, ya ha vuelto a su posición, a la banda izquierda. A ver, faltan jugadores importantísimos por llegar y entonces ahí habría que ser donde lo mediríamos. Pero lo más importante que se puede decir ahora es que ya está totalmente recuperado, que su lesión también se quedó atrás, porque, por ejemplo, la temporada pasada, después de recibir el alta, encadenó varias lesiones musculares como consecuencia de, claro. de esa rotura del tendón de Aquiles que no le dejaron llegar a jugar. Y ahora, por lo menos, sí se ve que vuelve a ser un jugador más, y luego ya que juegue o no, ya dependerá de lo que se gane.
Pues veremos si puede conseguir un hueco en el once titular de Diego Pablo Simeone, Tomás Lemar, después de una temporada prácticamente ausente. Isaac, mañana te llamo, veremos la hora, ¿vale?
Vale, a la misma de hoy y de ayer.
Vale, un beso muy fuerte, Isaac.
Venga, un abrazo.
Isaac Suárez, nuestro compañero de marca en Los Ángeles de San Rafael. Nosotros ya formamos El Corrillo.
El Corrillo.
Temas encima de la mesa para este tiempo de debate de Directo Marca, El Corrillo. Saludo ya a Vanessa de Lucio. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludo también a David Oller, que ya nos escucha. Hola, David.
Hola, Ainhoa. Hola, ¿qué tal a todos?
Y ahora incorporamos a José Ignacio Fernández a este debate, a este corrillo. Lo primero que os quiero preguntar es por la defensa del Real Madrid. Lloro se marcha al Manchester United, ha dicho no al Real Madrid. Nos ha explicado Carlos Carpio los detalles de ese no y el poderío económico de la Premier League una vez más, algo de lo que se ha aprovechado obviamente el Lille. Preocupa la defensa, preocupa el mercado. Vanessa, no sé cómo ves tú al Real Madrid. Es verdad que hay tiempo, pero tampoco pueden correr como locos, porque si no, le van a pedir mucha pasta por un refuerzo en defensa.
Bueno, al Madrid siempre le piden pasta, ¿no? Al que sabes que tiene, además, esto es una situación, creo que todo esto que ha pasado con Lloro, aparte de ser un golpe estratégico por parte del Manchester United, tiene que hacer reflexionar al Madrid. Me recuerda un poco a ese portazo también que le dio Mbappé en su última negativa. Y creo, no sé muy bien si es que no se acaban de cerrar los acuerdos o de firmar, o porque está claro que en el mundo actual, con cómo se mueve todo, tú tienes que asegurarte más de afianzar el acuerdo que tienes con un jugador, ¿no? Te han levantado a un central que, por lo que todo el mundo dice, es una de las nuevas promesas y una de las grandes perlas que puede haber en el fútbol europeo. No hay precisamente, además, muchos así en esta posición. Ahora va a tener que hacer un buen trabajo el Madrid para buscar a otro. Y bueno, la verdad es que quitando a Laporte, que es el que más suena, es verdad que o haces un gran trabajo de ojeadores y apuestas por alguien joven, o si no el Madrid va a tener que sacar, como tú dices, la chequera para fichar a alguien más consolidado. Es un contratiempo, sobre todo cuando ya parecía que lo tenías todo como muy planificado, ¿no? Con Lloro. Bueno, también te voy a decir que la temporada pasada al Real Madrid se le lesionaron piezas clave en todas las líneas y solventó la papeleta perfectamente. O sea que tampoco sé si tiene que ser un motivo de preocupación tremendo para el club ahora mismo reforzar esa posición.
David, ¿cómo lo ves tú? ¿Se tiene que preocupar mucho el Real Madrid o crees que podrá solventarlo en el mercado con lo que tiene?
Hombre, se tiene que preocupar hasta cierto punto. Estoy de acuerdo con Vanessa en que creo que el Madrid ya había hecho su planificación deportiva de cara a la próxima temporada contando con Lloro, y a mí me sorprendió bastante la noticia cuando saltó ayer, porque todo el mundo lo daba medio por hecho, ¿no? Había que llegar a un acuerdo con el Lille, pero con el jugador parecía todo atado. Ahora sin Nacho, con Álava, que parece que su recuperación se retrasa y que hasta igual hasta enero o febrero de 2025 no va a poder volver, con Militao, que no sabemos muy bien cómo ha quedado después de la lesión, la Copa América estuvo bien, pero no llegaba a ser todavía el Militao al 100% que lucía en el Madrid cuando se lesionó. La verdad es que solo Rüdiger es el central de garantías que tiene ahora mismo Ancelotti para contar con él desde el principio de la temporada. A Ancelotti no le disgusta mucho poner a Tchouaméni en la posición de central. Lo hizo bastante la temporada pasada, aunque para el jugador no sea su posición ideal y prefiera jugar de medio centro, pero bueno, ya dijo también durante el curso pasado.
Incluso a Mendy y Carvajal, les podrías poner.
Sí, 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 Mendy y Carvajal para una urgencia también los puedes usar en el puesto de central, pero Ancelotti, cuando no tiene a ningún central y tiene que tirar de otra posición, Tchouaméni es su preferido, aunque para el francés no sea su posición idónea. Pero sí, sí, creo que el Madrid se debe preocupar por lo menos un poco, porque si la alternativa que tienes ahora es Laporte, hay que trabajar un poco más el rastreo de centrales. Leí hace poco también que quisieron sondear a Gila, el chaval del Castilla que salió a la Lazio y que ha completado allí muy buena temporada, pero que por lo visto también dijo que no al regresar al Real Madrid. Así que no sé, tampoco hay tantísimos centrales que cumplan los parámetros que el Real Madrid se ha marcado en el mercado de fichajes, que sean con mucha proyección, muy jóvenes, no muy caros. No sé cómo va a terminar la historia, pero me imagino que al final el Real Madrid en 20 o 25 días tendrá que tirar de chequera y fichar a no un primerísimo nivel, pero por lo menos para completar las cuatro plazas de centrales que tiene que tener todo buen equipo.
A ver, José Ignacio Fernández, que ya nos está escuchando, ¿qué opina él de la defensa del Real Madrid? José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntame tú cómo ves lo de la defensa, ya que Lloro se va a la Premier.
Sí, bueno, pues a ver, innegablemente le hace un roto al Real Madrid esta negativa del futbolista del Lille, que es inesperado, pero bueno, al final aquí la ley del mercado manda, igual que en otras ocasiones, pues el Real Madrid como club muy poderoso le ha favorecido y en esta ocasión no ha sido así, pero es innegable que tienen que fichar a alguien, porque ya esta temporada estuvieron un poco cojos en defensa con la lesión de Militao, y ahora con la salida de Nacho se tendrán que reforzar en la parcela defensiva, ya que arriba el Arsenal sí que es muy potente y van sobrados ahora con la llegada de Mbappé, y parece que nadie tiene dudas de que el Real Madrid pues puede marcar una hegemonía como mínimo en la Liga Española, pero la defensa también es muy importante y allí van a tener que hacer algún tipo de esfuerzo, pero bueno, es cierto que todavía queda mucho mercado, hay muchas operaciones que de hecho se aceleran en los últimos días, y no tengo duda de que el Real Madrid conseguirá algún recambio de garantía, no seguramente con la proyección que tenía Lloro, pero algún recambio de garantía para apuntalar la defensa.
Es que es verdad que el Real Madrid es todo alegría con la presentación de Kylian Mbappé, pero en defensa está como está. Vamos a ver si renueva Mendy, ha renovado Lucas Vázquez, lo ha hecho también Luka Modric, y a ver qué pasa en portería. Venga, mojaos un poquito, Lunin o Kepa.
¿Que nos gustan o que creemos que van a seguir?
Lo que tú quieras, cuéntame lo que quieras, David.
Yo creo, a mí me gusta bastante más Lunin, pero creo que con el cartel y escaparate que se ganó la temporada pasada, creo que acabará consiguiendo un buen contrato en la Premier y acabará saliendo. Con lo cual creo que el Madrid alargará un año más la cesión de Kepa, porque me consta que en el club están muy contentos con, no tanto con la actuación que tuvo dentro del campo, que acordaos que venía como portero titular después de la lesión de Courtois, no se contaba mucho con Lunin, y al final el ucraniano le acabó comiendo la tostada, pero sí en la labor de grupo dentro del vestuario. Me consta que tanto Ancelotti como el staff técnico como la directiva tomaron buena nota de que Kepa es un buen jugador de grupo, que crea buen ambiente, no puso una mala cara cuando le tocó no jugar, y supongo que que al final Lunin acabará saliendo con un buen contrato, además, pues de la mano de Jorge Méndez, no espero menos, y alargarán un año más la cesión de Kepa.
Vanessa.
Yo creo que Lunin dio un rendimiento incluso superior a lo que esperaban de él. Ha dado la talla de sobra ante la ausencia de Courtois, pero creo que él no está cómodo con saber que todo esto se esfuma, obviamente, y que quiere un papel más protagonista. Y que sí, sí puede ser que salga, ante lo cual yo me haría la misma pregunta que hacíamos antes con la defensa, ¿no? Si sabes que necesitabas un central, por ejemplo, ¿por qué dejaste escapar a Nacho? ¿Por qué no convences realmente al que tienes? Bueno, es muy difícil que vuelva a pasar un contratiempo a Courtois, pero si tu segundo portero te ha funcionado tan bien como un primero, creo que el Madrid podría intentar hacer todos los esfuerzos posibles por mantenerle, porque ha demostrado estar a la altura del puesto.
¿Qué me queda, David? Creo que es...
Sí, yo por
no, aquí... Yo fui el primero.
Ah, pues José Ignacio.
José Ignacio, sí. Bueno, pues a ver un poco la línea de los compañeros. Lógicamente, Lunin ha demostrado haberse ganado con creces ese puesto en la plantilla del Real Madrid, pero ahora yo creo que la cuestión es si Lunin quiere continuar siendo suplente de Courtois, porque el problema que hay en un equipo y en una portería como la del Real Madrid con Courtois, pues es que el segundo... sabe que está condenado a que va a jugar muy poco, como mucho la Copa del Rey, o bueno, en este caso esta temporada se dio la circunstancia de la grave lesión de Courtois, y aún así el Real Madrid fue al mercado a por Kepa. Kepa no funcionó como se esperaba, y ahora pues Lunin demostró de manera sobrada que se ganó esa oportunidad y que puede rendir a un nivel importante en la portería del Real Madrid, pero como digo, eso, yo creo que va a estar un poco, por mucho que el Real Madrid pueda intentar convencerle de quedarse, si él quiere jugar siendo un portero joven como es, pues yo creo que lo normal sería que saliera. Y si Kepa, que también es un portero de garantías, si asume más ese rol de suplente y hace vestuario, como comentaba David, pues es más posible que se pueda terminar quedando Kepa.
Más temas de mercado. Están en Bilbao muy enfadados con el tema de Nico Williams. ¿Lo entendéis? ¿Creéis que están exagerando? ¿Creéis que están así porque es el Barça? ¿Se equivocó Laporta? ¿Tenía que haber sido más contundente Nico? Vanessa.
Bueno, mira, yo generalmente en el mundo del fútbol, cuando tú tienes este tipo de nervios y de declaraciones, significa que el peligro es real y que evidentemente el Athletic debe de ser conocedor del interés de Nico por salir, por intentar una aventura en un equipo más grande, y probablemente de los contactos que ha habido, como pasa no en este caso, sino en todas las negociaciones de los clubes con los jugadores y con sus representantes cuando tú estás interesado en fichar a alguien. Entiendo el malestar en Bilbao porque, bueno, pueden perder a una pieza clave de su plantilla, claro, cómo no. Hoy mismo Ernesto Valverde ha dicho que cuentan con Nico para la temporada, obvio. Pero también creo que así funciona este negocio. No puede ahora el Athletic rasgarse las vestiduras ante algo que se hace siempre, absolutamente siempre. Y en este caso te toca perder. Tú eres normalmente el pez grande y el poderoso en el País Vasco. Ellos suelen ser los que tienen el músculo para fichar a jugadores en otras canteras y en otros equipos y en otros clubes. Ahora te toca a ti que te quiten a alguien. Y duele, porque es verdad que además el Athletic tiene una filosofía en la que sus jugadores suelen estar muy orgullosos de formar parte de su plantilla y llevan muy a gala querer estar ahí, pero no siempre sucede. Hay veces que algún otro jugador le apetece probar otra aventura. Parece que ese es el caso de Nico Williams. Ahora otro caso es ver si el Barça realmente tiene la capacidad económica y financiera de poder ejecutar la operación, que ese es otro debate. Pero en cuanto a la operación, de verdad que yo no veo nada raro ni nada anormal en lo que está sucediendo.
José Ignacio. O David, dale, sí. Dale.
Sí, David, dale.
Dale, José Ignacio, dale.
Bueno, muy de acuerdo en la línea de explicación que ha hecho Vanessa. Yo creo que lo ha recogido perfectamente, que lo primero está por ver efectivamente que el Barcelona tenga el dinero para acometer la operación. Aunque bueno, ya en temporadas precedentes parecía que no podían fichar a nadie y con esto de las palancas y demás.
Yo sí creo que van a fichar a Nico.
Al final, a ver, el Barcelona lo que ha demostrado es eso. Si nos atenemos a la experiencia reciente, parecía que no tenía dinero, pero luego han conseguido hacer desembolsos importantes por jugadores como Lewandowski o como Koundé. Al final han sacado el dinero. Está claro que para el Barcelona sería un gran fichaje. Desde Bilbao entiendo también el malestar, pero al final es un malestar pues que puede tener cualquier equipo cuando se llevan a una de sus estrellas. Laporta es habitual que publique, que proclame los intentos de fichajes que tienen, con lo que ahí no creo que se puedan quejar demasiado. Sí sí entiendo que les pueda molestar un poco más las declaraciones que hizo en su día Tebas, que el presidente de la Liga pues hable de tan abiertamente de ese posible fichaje, de que el Barcelona sí lo podría llevar a cabo. Pues sí entiendo que en Bilbao moleste, porque al final sí que pueden sentir que es un agravio comparativo y que Tebas en este caso está tirando más para el grande, para fomentar esa rivalidad Barcelona-Real Madrid. Pero por lo demás, pues que un club como el Barça pues intente ir con todo para seducir a Nico Williams e intentar ficharle, pues ahí me parece que entra dentro de las reglas del juego, y que el Athletic de Bilbao pues también lo hace en otros casos, como se puede hablar ahora de Aimar Oroz o con cualquier otro futbolista. Al final esto es ley del fútbol. Si viene un equipo más grande y seduce al futbolista, pues no hay mucho más que hablar.
¿Y crees que le van a fichar?
Si creo yo que le van a fichar, sí. Pues si te digo la verdad, no lo tengo tan claro como tú. Soy más escéptico, pero entiendo que Nico Williams sí quiera irse al Barcelona. Y si el Barcelona al final puede conseguirlo económicamente, yo creo que sí que se hará.
¿David?
Sí, yo también pienso que el Barcelona acabará fichando a Nico Williams porque el jugador quiere ir al Barcelona, se ha demostrado con su vínculo con Lamine Yamal, por ejemplo, en esta Eurocopa, con Fermín. Está claro que para él sería un salto cualitativo en su carrera después de una gran Eurocopa como la que ha realizado. Y a mí lo que sí me chirría son las declaraciones de Laporta, diciendo que el Barcelona tiene músculo económico para fichar a Nico Williams. No porque no lo tenga, sino por este hobby que tiene Laporta de telegrafiar todos los movimientos que hace el Barcelona en el mercado, ya sean de salidas o de fichajes. Creo que eso sí que puede molestar al Athletic Club, porque ya no solo que tú consigas sacar a una joya muy joven, con mucha proyección, que después de un gran torneo como el que ha hecho internacional le salgan miles de novias y sabes que te vas a quedar sin él. Pero es que hablar públicamente de un jugador que no es tuyo, diciendo además que tienes el poderío de poder ficharlo, es como hacer de menos al Athletic Club de Bilbao. Y Laporta tiene, no sé, esta querencia a telegrafiar todo. Ayer quedan, o hace dos días quedan en Zaragoza, el representante de Nico con Deco, quedan en Zaragoza para que no se sepa, y a los 15 minutos lo sabía todo el mundo. No entiendo muy bien cómo gestiona mediáticamente el Barcelona sus movimientos en el mercado. Eso es lo que me chirría de la historia.
Yo creo que es que Laporta siempre ha sido un poco así, ¿no? O sea, a mí no me sorprendieron sus declaraciones. Entiendo el enfado del Atleti, porque es así.
Sí.
O sea, quiero decir que Laporta es así. Me sorprendería si lo hiciera, pues a lo mejor otro presidente de primera. Pero ¿creéis que te ha tenido culpa Nico de que haya tenido más ruido alrededor durante la Eurocopa, Vanessa?
Hombre, culpa no, pero Nico es verdad que cuando ha sido preguntado tampoco ha sido conciso con respecto a su futuro en el Athletic de Bilbao. Siempre ha contestado con evasivas, lógico también, y diciendo, bueno, ahora estoy centrado aquí con la selección, ahora no quiero hablar de esto. Otro gesto muy evidente también es la cláusula de rescisión. Si tú renuevas con tu club, con el club de tu vida, y no pones una cantidad altísima que te blinda y en la que tú demuestras que tu proyecto realmente es de continuidad y a largo plazo en ese club, pues bueno, lo que estás haciendo es un acto de servicio para dejar algo de dinero en las arcas, pero 58 millones, todos sabemos que no es dinero en el fútbol actual para que venga cualquier club, no ya el Barça, es que te puede venir cualquier club de la Premier o cualquier club un poco potente, incluso de nuestra liga, y desembolsar esa cantidad, porque no estamos hablando de cláusulas de 1.000 o de 500 millones, que es lo que se le pone a jugadores que tú verdaderamente no quieres que te roben. Cuando Nico simplemente sube 8 millones, de 50 a 58, creo que ya el mensaje empieza a estar claro, para el Athletic. Y luego, ya no más allá de su buena relación con Lamine, con Ferran, con Gavi, con Pedri, como le hemos podido ver en la selección, que bueno, eso puede ser más anecdótico, porque al final, aunque es llamativo que siempre haya estado con miembros del Barcelona, bueno, no deja de ser una afinidad personal. Oye, vamos a concederle el beneficio de la duda, tú te puedes llevar muy bien casualmente con un grupo de personas, y sobre todo esta relación tan especial que ha generado con Lamine. Eso no significa a 100% que tú vayas a fichar por el Barça, pero sí es cierto que a mí me ha llamado más la atención que él ha tenido la oportunidad de ser contundente o de cerrar el debate diciendo, no, mire, yo el 12 de agosto voy a estar en Bilbao a las órdenes de mi entrenador porque soy jugador del Athletic, y eso no lo ha dicho Nico en ningún momento. Él, bueno, lógicamente sabe, es consciente de que hay unas negociaciones y de que hay un proceso en marcha, y él ha querido ser muy cauto. Entonces ya, a buen entendedor...
Él sabe que está ante la primera gran oportunidad de su vida, de
sin
ir
duda
a un club grande, de trincar un gran contrato por primera vez y de optar a títulos mayores. Yo creo que eso está clarísimo, y por eso él mismo no ha querido cerrar la puerta, porque sabe que su proyección y su potencial invitan a que este verano vengan muchos equipos grandes a por él.
Pues Ignacio.
Es así. Sí, es así, totalmente. A ver, Nico Williams no es que haya contribuido a avivar el debate, sino que lo que ha hecho es no cerrarse puertas, y no se ha cerrado puertas porque, claro, como estamos comentando, pues él contempla esa posibilidad del Barcelona. De hecho, hay más posibles ofertas, porque lógicamente ahora mismo la Eurocopa es un gran escaparate, ha hecho un gran torneo, ha marcado en la final, habrá muchos clubes en Europa que puedan pretenderle. De hecho, bueno, compañeros allí en Bilbao ya han comentado que incluso allí, puestos a elegir, si tienen que decir adiós a Nico Williams, pues preferirían quizá un club de la Premier que venga con el dinero por delante, abone la cláusula, y no tener que andar negociando con el Barcelona si van a pagar a plazos o les van a pagar con billetes del Monopoly o cómo va a ser. Entonces, yo creo que Nico en este caso no se le puede reprochar nada, porque esto también es algo que estamos hartos de verlo. Cuando hay torneos de este tipo en verano con muchísimos jugadores con el futuro en el aire, si el futbolista en cuestión no tiene claro a dónde va a ir o si va a renovar en el club en el que se encuentra, pues no hace declaraciones categóricas. Y luego tenemos el ejemplo más reciente, que no sé si vamos a hablar algo de Morata después, pero luego también ocurre con jugadores como Morata, que hacen una publicación cerrando la puerta diciendo que quiere ganar títulos con esa camiseta y a las dos semanas se va. Con lo cual tampoco ser categórico vale de mucho. Aquí al final... Sí,
eso
a
casi peor, de
equipo,
hecho, ¿no? Porque te sientes engañado peor como aficionado.
Claro, claro. Muchísimo peor. La afición de Bilbao, si Nico Williams estuviera ahora declarando amor eterno al club y luego dentro de dos semanas se va, les dolería mucho más. Con lo cual, mejor ser ambiguo. Y luego, si se queda, pues una alegría para los bilbaínos. Y si se va, pues mira, no ha mentido a nadie.
Vamos a seguir por ahí, por el tema de Morata, José Ignacio. Ya que lo abrías tú, ¿tú entiendes la marcha del delantero español del Atleti?
Sí, la entiendo, pero lo que no comparto son las formas que ha tenido Morata, y no solo ya ahora, con este caso, de hacer esa publicación diciendo eso, no me puedo imaginar lo que sería ganar títulos por esta camiseta, luego la justificación que ha intentado tan vaga de, no, bueno, yo considero la Eurocopa como un título con el Atlético de Madrid, porque pertenecía al Atlético de Madrid, llevaba las espinilleras, eso suena... Me parece que sobraba. En este caso concreto hay aficionados del Atlético de Madrid que consideran que aquella explicación fue un chiste, y puedo entender que Morata se vaya, pues porque es un jugador que nunca ha tenido un feeling realmente especial con el Cholo, que para Simeone tampoco Morata es el delantero ideal que él quería, y se ha demostrado en sobradas ocasiones. Recientemente ha preferido a Memphis cuando ha estado bien, en su día con un Diego Costa en decadencia también prefirió a Diego Costa. Entonces entiendo que Morata pueda querer salir, pero luego Morata también, pues en todo el tiempo que ha estado en el Atlético de Madrid, pues por esta misma razón, pues cada año, pues siempre también ha sembrado en verano dudas, pues lo que comentamos con Nico, pero incluso elevado al cuadrado. En ruedas de prensa cuando iba a salir de la Juve, podría decir que jugaría donde le quisieran más, ha sembrado siempre demasiadas dudas, en este caso ha sido ambiguo cuando... Era lo contrario, parecía claro dónde debería continuar, y al final en muchos casos, la temporada pasada su representante Juanma López negoció con varios clubes en Italia, que hay imágenes negociando con el Inter, con la Roma, y al final parecía que... Claro, y al final parecía que Morata pues se quedaba porque, bueno, porque no pagaban lo que había que pagar o porque por lo que fuera no había un acuerdo, pero como que nunca ha tenido la cabeza muy centrada en el Atlético de Madrid, y si a eso le añades que se está quejando, que se ha quejado muchísimo de que si no se siente respetado, no se siente bien tratado, que es verdad que se le ha criticado mucho, pues al final, pues yo creo que para él y también para el Atlético de Madrid, yo creo que es lo mejor que se haya marchado a Italia.
David, he oído que te reías por ahí cuando se comentaba lo de la publicación de Morata.
Bueno, es que más que la publicación, ha sido todo el desarrollo todo lo que ha ocurrido durante la Eurocopa. Primero dio su palabra al Al-Qassia, al equipo de Mitchell, donde se ha ido Nacho. Allí ya contaban con él, luego se echó atrás. La publicación diciendo que quería ganar títulos con el Atlético de Madrid, ahora lo justifica, como bien ha dicho José Ignacio, de una forma lamentable, diciendo que la Eurocopa para él cuenta como un título con el Atlético de Madrid porque representaba al club y llevaba las espinilleras. Lo cierto es que Morata desde el año pasado no quiere estar en el Atlético de Madrid. Yo recuerdo que el verano pasado él no se quería presentar a la pretemporada del Atlético de Madrid, pero una llamada del Cholo, al final, unido con que ningún club pagaba lo que el Atlético pedía, tal, se vendió como que el Cholo, como que Morata iba a ser una pieza indispensable para el Cholo Simeone. Luego llegó Memphis Depay a la tercera jornada de Liga, como bien se puede ver en el documental de Netflix, que creo que Vanessa ha participado en él. Eligió ya a Memphis Depay. Yo tengo la sensación de que el Atlético de Madrid siempre ha querido quedarse con Morata porque nunca ha tenido capacidad económica para fichar a otro delantero mejor que Morata. Entonces, ante la imposibilidad de tener a uno mejor, pues me quedo con Morata. Y eso al final el delantero lo ha percibido. Él siempre se ha considerado una pieza prescindible, no una pieza clave como puede ser Griezmann o puede ser Coque para Simeone, y eso al final te va diezmando, te va minando. Unido a todas las críticas, que yo estoy de acuerdo con él, que en España se le ha rebajado al nivel de meme prácticamente, pues unido a eso y unido a que su mujer es de Italia y que querrá irse a su tierra, pues si allí le trataron bien durante su época en la Juventus, es normal que haya querido volver allí al país italiano.
Vanessa. Sí, es que recojo, gracias por el guiño, David, efectivamente, en ese documental. Cosas que podéis ver.
Muy bien,
Muchas gracias.
Muy chulo, sí, Vanessa.
Creo que se refleja muy bien precisamente un aspecto que para Morata no es menor y que es el emocional, el psicológico. Él no ha acabado nunca de sentirse querido aquí, en ningún equipo y tampoco en la selección. Fíjate ese comentario que borró el otro día en Instagram rápidamente, supongo que alguien le asesoró, le dijo, bueno, no te calientes de esta manera, pero él sacaba una bandera del Atlético de Madrid en la rúa de celebración con la selección española y, bueno, pues hubo un aficionado con muy mala baba que le puso mucha bandera del Atleti, pero bien que se va al Milán o algo así, ¿no?, cuando ya sabían que se marchaba, y Morata le respondió, claro, y ahí te das cuenta de lo que él realmente siente, ¿eh? Dice, bueno, ahora no me puedo ir y después del Dortmund me queríais echar todos. Esto refleja muy a las claras cómo Morata tiene este sentimiento de no haberse sentido nunca querido, de pasarlo mal, de estar permanentemente cuestionado. Y en ese sentido sí que creo que salir, no del Atleti, de España, a Morata le libera. Y creo que es algo que ha barruntado toda la temporada, no ha acabado tampoco de ser muy exitosa su curso con el Atlético de Madrid y, como decís, el vínculo con Italia a través de su mujer, de Alice, está claro. Creo que para él significa un reset, significa una manera de empezar de nuevo y de borrar muchas cosas que a él no le ayudan aquí, y va a intentar la aventura italiana. A veces es que la cabeza pesa mucho, ¿eh?
Pero y además, Vanessa, la forma de gestionar todo, porque hace una semana que se sabe que Morata se va al Milán porque la Gaceta dello Sport desde hace una semana lo daba por hecho, diciendo que han publicado que Ibrahimovic le ha llamado en multitud de ocasiones, le ha convencido de que es el delantero que le hace falta al equipo, la pieza que va a ser imprescindible para devolver al Milán a pelear por el Scudetto, no sé qué. Se sabía que el lunes o el martes, después de la final de la Eurocopa, se iba a hacer oficial, y él sale a celebrar la Eurocopa el domingo con una bandera del Atlético de Madrid, cuando todo el mundo, incluido el Atlético de Madrid, ya sabía que Morata se iba. Ha sido la forma de kafkiana de gestionar todo.
Eso yo creo que es un sentimiento para él, ¿eh? O sea, Morata se confiesa atlético y eso lo va a llevar siempre en su corazón. Entonces, más allá de que él pensara o supiera que se podía ir o no, creo que él también saca la bandera porque es que él realmente es del Atlético de Madrid, en su corazón, ese es su equipo. Yo lo interpreto más por ahí, de verdad, que como unas ganas de querer engañar al aficionado, que creo que no había esa intención para nada.
Yo lo de la bandera lo interpreto más, creo, como un guiño de cara a luego lo que quería argumentar. Supongo que ya tendría en la cabeza eso que quería decir de que he ganado este título con el Atlético de Madrid. Claro, que bueno, quiero ver si en el Metropolitano llevan el trofeo de la Eurocopa a las vitrinas, porque si no, me parece que no. Y creo que eso fue un poco por justificarlo, porque bueno, lo de que es Atlético de corazón, sí, de niño también estuvo en la cantera del Atlético, aunque en el Atlético de Madrid, cuando regresó del Real Madrid, hubo aficionados también que le reprocharon algún cántico que hizo cuando el Real Madrid ganó la Champions estando allí con el conjunto blanco. Entonces eso no lo tengo yo tan claro. Creo que fue un poco eso, para justificar lo que posteriormente iba a querer decir. Y el tema emocional, sin duda que es muy importante, pero por desgracia Morata, pues ese tema mental no le ha acompañado, es una cosa de la que se ha quejado a lo largo de muchos años, es decir, no se ha sentido querido en el Atlético de Madrid, tampoco se sintió querido en el Real Madrid, y al final tiene una trayectoria pasando por grandísimos equipos, pero
sí,
nunca ha estado más de... Sí, que no, remataba ya que nunca ha estado más de tres temporadas, nunca ha estado más de tres temporadas consecutivas en ningún equipo. Entonces, pues también esa inestabilidad, pues es algo que quizá Morata pues no ha llevado su carrera por un sitio más estable en ese sentido.
Pues habrá que ver cómo le va Álvaro Morata en Italia, esperando que se haga oficial esa marcha del delantero español del Atlético de Madrid, que está disfrutando ahora de sus vacaciones, y la llegada también del Lenormand al Atlético de Madrid, para saber cuándo será su presentación. Chicos, ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí en este corrillo conmigo. Vanessa, David, José Ignacio.
Muchas
ha
gracias,
sido un placer,
Ainhoa.
Un abrazo a todos, chicos.
Un abrazo, gracias. Muy un fuerte abrazo. Para todos los integrantes del corrillo, y nosotros seguimos aquí en Directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas, 944-971787.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Mein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin y Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es como...
No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que
no es importante. Tú decides cuando quieres escuchar la radio del deporte.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles.
Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Pero qué hipócritas somos en el fútbol español.
628-26-90-92.
Vaya, con los dos inventores del fútbol.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Señores directivos de Radio Marca, por favor, quiten este programa.
Porque tú haces la radio.
Vaya inquina que tiene este hombre con el Atleti.
Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
Tron es cuando dices, ¿qué pasa, Tron? Pues eso es lo que eres tú. ¿Qué pasa, Tron? En ese sentido, ¿vale?
628-26-90-92. Participa en la radio del deporte.
Un poquitito más de humildad.
Te estamos esperando.
Muy negro, pero que muy negro.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Tras la Eurocopa, Lamine Yamal, Nico Williams y muchos más jugadores han aumentado su valor. Como puedes hacer con tu coche si está bien cuidado, y es que este mes Yamóvil sigue siendo el concesionario que más va a pagar por él, además de comprártelo en el acto. No esperes más y vende tu coche en Yamóvil. Como cada día para cerrar este directo Marca, hablamos de Marca Transfer, de fichajes con Diego Picó. Picó, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Vaya digita hoy también, ¿eh? Esto no se detiene ya.
Ya te digo.
Si va a ser este ritmo hasta el 30 de agosto que se cierra el mercado este año, vamos a perder horas de vida, ¿eh? Pero
pues
bueno,
sí.
La verdad es que se están moviendo muchas cosas. Entiendo que habréis hablado ya de Nico Williams y de todas
un poquito.
Estas cosas. Bueno, a ver, a mí me dicen, y en Barcelona nos dicen, que esa reunión que se está cacareando de la gente con Deco, que no se ha producido. Entonces, bueno, pues nosotros nos vamos a mantener ahí. Lo que sí que está claro es que en el Athletic Club empiezan un poco la remontada, como se puede decir, como si lo pudiéramos decir así, ¿no? Con las palabras de Valverde, ¿no? Diciendo que le esperan para el día 12 de agosto, que están convencidos de que Nico va a estar en el Atleti. Bueno, es normal, es esa pelea. Pero bueno, de momento, ya sabéis, el Barça está echando toda la carne en el asador para llevarse a Nico Williams y lo puede conseguir. Yo creo que es uno de los grandes objetivos de esta temporada. En Barcelona están súper ilusionados con Nico Williams.
Yo ya me he mojado, Pico, y he dicho que creo que sí le va a fichar el Barça, ¿eh?
Yo tengo mis dudas, pero si tuviera que apostaría a que jugara en el Barcelona. Por muchas cosas, pero bueno. Luego, bueno, hemos tenido la oficialización de la renovación de Lucas Vázquez hasta 2025. Interesante porque deja de estar en ese limbo de estar sin contrato, que muchas veces, bueno, ya lo hizo ayer en Madrid con Modric, y lo ha hecho hoy con Lucas Vázquez. Eran jugadores que habían acabado contrato hace ya unos días, ¿no? El 30 de junio, y bueno, había que oficializarlo. Ojo con Joao Félix y la situación que le plantea al Atlético de Madrid, de decirle, oye, espabila, tienes una semana para buscarte equipo. Insisto en lo que os contaba ayer, Aston Villa, Unai Emery, es muy posible que ahí se pueda activar la situación. Luego, cosas internacionales interesantes. Joao Neves, el jugador de Benfica, uno de los buenos que queda en el mercado. Bueno, pues el Benfica le está pidiendo cerca de 70 millones de euros al PSG, que es el primero que ha llegado. Su cláusula son 150, o sea que tampoco...
Oye, pues tampoco está tan mal.
Nos escandalicemos, pero Joao Neves es un jugador interesante, un jugador que puede marcar un equipo, ¿no?, en el centro del campo, y es un futbolista que PSG quiere y que Luis Enrique quiere, claro. Son 70 millones de euros. Otro de los que nos ha gustado mucho en la Eurocopa ha sido Xavi Simons, ¿no? El neerlandés. Bueno, es jugador de PSG, tiene que volver. Él no quiere quedarse en el PSG de ninguna de las maneras, y el Bayern Múnich es el primero que está apostando por él. El PSG le ha ofrecido una operación interesante, yo creo que cara, pero interesante, que es una opción de compra, o sea, una cesión con opción de compra obligatoria para que el Bayern tenga que pagar el año que viene 90 millones de euros. Bueno, es mucho dinero, pero este chico va bastante hacia arriba.
Pues veremos.
Bueno, tiene buena pinta, ¿eh?
Es verdad.
Lo que pasa es que él no quiere estar en París. Entonces, si no quiere estar en París, es difícil mantenerlo. Luego ha habido algunos movimientos más llamativos, como el de Rakitic, por ejemplo, que solo ha durado 6 meses.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues que solo ha durado 6 meses en Arabia, pues que le tira a la familia, y él estaba en el Al-Shabaab y le han hecho una llamada de Hadjib Split. Este club el año pasado ya se llevó jugadores como recuperando futbolistas antiguos que han pasado por allí, ¿no? Y le está yendo bastante bien. Y bueno, yo creo que es volver un poco a casa, y Rakitic ha dicho que prefiere tirarse. Otra cosa así un poquito llamativa es la de Jonathan Vieira, ¿no? Después de lo que pasó con Las Palmas y lo que ha pasado en Almería, ha fichado por el Cor Faca, espero decirlo bien, de Emiratos Árabes Unidos.
No te voy a corregir yo, Pico.
Bueno, lo he preguntado y me han dicho Cor Faca o algo así, pero es que me sale tan difícil pronunciarlo.
Seguro que está bien.
Y luego otras más cosas interesantes. Braithwaite, por ejemplo, el jugador del Español, que el otro día ha ejercido su cláusula para salir libre y liberarse del Español. La tenía si el Español subía a primera división. Bueno, está ya camino de Atenas. Va a fichar por Olympiacos, libre de contrato, y se va con el bueno de Mendilibar. Bueno, no está mal, ¿no? Para Mendilibar, un delantero con gol, este año en el Español lo ha hecho muy bien.
Pero Lía ya que no se iba a quedar, ¿eh?
No, hombre, él con el Español el año pasado tuvo muchos problemas. Acordaros todo aquello que pasó en la pretemporada, que estaban en la manga, que estaban en Málaga de pretemporada, y apareció cenando en Barcelona con un amigo en medio de la pretemporada, sin pedir permiso. Bueno, fue una historia un poco rocambolesca, ¿no?, del bueno de Braithwaite. Lo que pasa es que está muy dolido porque se quedó sin Eurocopa, y para él era su última oportunidad de ir a una Eurocopa, ¿no? Pero bueno, firma por Olympiacos. Bueno, veremos el bono de Mendilibar si le saca rédito.
¿Qué más nombres propios?
Bueno, mira, por ejemplo, en Sevilla, en Nesiri, se está calentando.
Has tenido trabajo, épico.
Sí, hoy sí. Es así una mañana potente. En Nesiri se está calentando la situación. Ojo, porque nos informan de que el Sevilla puede haber rechazado una oferta de Fenerbahce, del bono de Mourinho, de 21 millones de euros. Yo creo que está muy cerca. Si rechazas una oferta de 21 millones de euros, es que la de 22 la vas a aceptar.
Sí, sí.
O por lo menos esa es la sensación que tengo yo, porque además es un jugador que evidentemente al Sevilla no le molesta, porque es un jugador extraordinario, pero es un jugador que va cumpliendo años, y que el Sevilla todos los mercados lo pone, ¿no?, en venta. Bueno, veremos cómo acaba esta
situación. ¿No crees que hubiera podido rendir bien en algún otro equipo de la Liga?
Bueno, a ver, sí, pero es que es un futbolista caro, ¿eh? O sea, tened en cuenta que para la edad que tiene en Messi,
bueno,
y Sevilla esté rechazando 21 millones de euros, hay pocos equipos de la Liga, Ainhoa, que puedan pagar 21 millones de euros.
Es que está todo...
Haz un listado. Quizás hay tres. no muchos más, ¿no?
Sí, es verdad.
Te recuerdo, los fichajes más caros de esta temporada, por lo que llevamos de mercado, son Diallo, de Sporting de Braga al Athletic Club, 15,5 millones de euros. Abel Ruiz, de Sporting de Braga a Girona, 9 millones de euros. Y el bueno Sergio Gómez, del Manchester City a la Real Sociedad, 9 millones. Me quito aquí a Enrique, porque ya yo creo que ese fichaje ya es desde hace tiempo, aunque se contabilice ahora, ¿no? Es que eran 35 más 25, ¿no? Pero realmente no hay muchos equipos en, en España capaces de pagar 20 millones de euros por un futbolista.
¿Quién más tenemos por ahí?
Bueno, mira, por ejemplo, la situación de Rabiot. Rabiot, la Juventus de Turín le ha dicho ya definitivamente que no le renueva. Por tanto, es un jugador agente libre. Pero ya te digo una cosa, si la mamá de Mbappé es complicada para negociar, la mamá de Rabiot, vamos, hay que fajarse, ¿eh? Hay que fajarse. Lo de Rabiot es complicado. Siempre ha tenido mucho interés de Premier, pero de momento, ahora mismo, está sin equipo el bueno de Rabiot. Una de cantera, ¿os acordáis de Dotor? Jugador del Castilla, buenísimo, que ha que se fue al Celta de Vigo. El Celta lo ha cedido al Oviedo. Había varios equipos ahí peleando por llevarse a Dotor. El Celta no ha tenido demasiadas oportunidades. Y bueno, lo ha cedido al Oviedo, más que nada porque el Oviedo paga el sueldo íntegro del bueno de Dotor, que es más o menos de 800.000 euros. Por tanto, interesante. Luego un movimiento, por ejemplo, de un jugador que vimos mucho en la Eurocopa, de Milinkovic. Se va al Nottingham Forest de la Fiore. Desde la Fiore al Nottingham Forest, 2029, 12 millones de euros va a pagar el Nottingham Forest. Bueno, la Premier ya sabéis, ¿no? Ahí no hay crisis.
Lo hemos visto con Lloro.
Sí, lo hemos visto con Lloro y con el jaleo, que además es un poco la mofa de los periódicos ingleses hoy, que titulan In Your Face, con la foto de Lloro, ¿no?
Durito. Tenemos que decir In Your Face, Picó, lo mismo salimos ganando nosotros, ¿eh?
Sí, pero hoy se han quitado un poquito la... Tenían ganas de clavar una de esas, y es verdad que es un poco entre ellos también, porque el Liverpool también está interesado en Lloro, pero bueno, yo creo que va muy referido al Real Madrid, ¿no? Como que se lo han quitado en su cara. Y luego te dejo un último detallito de esos que molan y que a la gente le gusta. Maximilian. Si te digo que Maximilian ha fichado por el Milán, pues bueno, me dices, va, dime el apellido. Pues el apellido es Maximilian Ibrahimovic.
¡Ojo!
Es el hijo de Zlatan, que ha fichado por el Milán Brovesas. Hombre,
continúa
hace un poquito
la
de
saga.
Sí, un poquito descarado, ¿no? Porque bueno, desde hace unos meses Zlatan es el director deportivo de operaciones del Milán. Entonces, que bueno, que haya fichado a su hijo para el Promesas, que está en la Serie C. Bueno, es un poquito sospechoso, pero en estos casos con la genética no jugamos. O sea, un Ibrahimovic en el Milán, hay que felicitarse por
eso. Pues Picó, muchas gracias y mañana te volvemos a llamar para que nos hagas este gran repaso, ¿vale, Picó?
Venga, un abrazo.
Un besazo muy fuerte para Diego Picó, nuestro hombre fichajes, y nosotros lo dejamos aquí por hoy. Mañana, a partir de la una más, Directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo.
Buenas noches,
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo ¡Cuídate, runner! Si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas...
Es un gestor, se sabe llevar bien con las estrellas.
No es importante. Todo me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión.
El año pasado, sinceramente, fue peor que sus rivales.
Estoy convencido que la hemos merecido. Los partidos se acaban cuando el árbitro pita.
Mal trabajo que hace Ancelotti con sus equipos.
Este equipo está bien trabajado.
Que Ancelotti no tiene tantas Champions como el Barça.
Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo.
Amanece con la tribu.
deportivo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca. Si es que ya lo sabes, si es que es la hora más saludable y así es durante todo el año, de septiembre a agosto, por temporadas, septiembre a junio, y después llega ya Cuídate del verano, con temas propios de esta estación, de esta época del año, donde vienen los calores, las altas temperaturas, donde queremos descansar, que sea un descanso reparador, donde queremos que cuando volvemos de vacaciones no nos afecte tanto ese regreso, donde queremos marcarnos objetivos que no queremos abandonar. Bueno, digo todo esto así, parece que nos agobiamos mucho, pero todo con calma, viviendo también un poquito el día a día, con previsión, pero viviendo el día a día. Y nosotros, bueno, pues os proponemos que así lo hagáis desde aquí, desde Cuídate, es una de nuestras recomendaciones. Vamos a comenzar ya con los contenidos de Cuídate. ¿Empezamos ya? Pues venga, a ello.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Todavía estamos en la Eurocopa y va a centrar nuestra atención en estos últimos días, pero también es cierto que tenemos un poco la vista puesta en París, en lo que ahí va a ocurrir dentro de pocos días, que son los Juegos Olímpicos y que nos van a acompañar durante este verano. Un verano muy, muy deportivo, con mucha competición y además, bueno, pues para los amantes de los Juegos Olímpicos, que sois todos, me consta que somos todos, bueno, pues un verano de los que nos gustan a nosotros. Nosotros nos vamos a centrar más en la parte de la salud y además con tiempo. Vamos a centrarnos en la parte de la salud mental. Me parece muy importante de cara a la preparación, no solo al entrenamiento que llevan los deportistas durante todo el año, sino también a la preparación mental, que también es muy necesaria de cara a los Juegos Olímpicos, porque en muchos casos te lo juegas a una, ¿no? Y eso es una presión añadida muy fuerte para nuestros deportistas y que hay que cuidar y mucho. Cada vez somos más conscientes de ello y el apartado de salud mental se está cuidando cada vez más, pero hay todavía que trabajar mucho, mucho en este apartado. Para hablar de ello, estamos con Arturo Gracia Sañudo, jefe del Servicio de Psicología de Alto Rendimiento de Olimpia Quirón Salud. Además, Quirón Salud son proveedores médicos oficiales de la Federación, por ejemplo, de tenis, de baloncesto, de vela, de balonmano. Y por muchas cosas es una voz autorizada para hablar de estos temas, porque además, repito, como jefe del Servicio de Psicología de Alto Rendimiento de Olimpia Quirón Salud, trabaja con muchos deportistas, muchos de ellos olímpicos, pero es que además él ha sido deportista de élite, con lo cual entre la experiencia, entre su preparación, su trabajo y su vinculación con el deporte, puede hablar mucho y en primera persona en los próximos minutos del tema que ponemos encima de la mesa. Y le saludo ya, Arturo Gracias Añudo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar por aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Arturo, y por este ratito de charla que vamos a pasar contigo, porque queremos entender cómo están nuestros deportistas, cómo llegan a los Juegos Olímpicos nuestros deportistas, y también entender la situación de algunos deportistas que se han quedado a las puertas, no solo por en algunos casos por alguna lesión, ¿no?, de en los últimos meses que le ha apartado de los Juegos Olímpicos, y que es un problema, oye, pues es duro, ¿no?, para un deportista uh-huh. que se está preparando durante mucho tiempo para acudir a esos Juegos Olímpicos, sino en algunos casos que se hayan tenido que retirar por temas de salud mental, porque no se puede con ello. Y esto es muy complicado de afrontar, de asimilar, de entender y de llevar, ¿no? Esta situación es muy, muy difícil, Arturo.
Así es, y por desgracia es algo que ocurre, no solamente lesión física, sino ese juego mental, y a veces que no sabemos cómo gestionarlo, y la única manera que tenemos de salir de aquí, de volver a recuperar nuestro nivel de bienestar, es saliendo de esa situación que nos hace sentir tan mal. El abandono de unos Juegos Olímpicos, de un campeonato del mundo, una Eurocopa, da igual el deporte, es verdaderamente trágico, ¿no? Y cuando verdaderamente depende de un aspecto mental que es la consecuencia de no haberlo trabajado previamente, pues es una pena. Y el deportista que se ha preparado tanto para este momento es el que más sufre, ni qué decir tiene. Y es por eso que el juego mental hay que darle el valor que tiene, hay que darle la importancia que tiene para que el deportista, junto con su preparación física, técnica, táctica, etcétera, consiga su máximo rendimiento. Y no solamente eso, yo abogo mucho porque el deportista no solamente debe centrarse en el rendimiento, sino en disfrutar del camino. Porque ¿qué pasa si luego, por diversos motivos, no consigue llegar a esa competición o consigue ese resultado? Pues que hay muchos de ellos que piensan que todo lo que han hecho, todo su esfuerzo, no ha merecido la pena. Y yo estoy completamente en contra. Hay que enseñarles a los deportistas que el proceso también es importante, que el día a día es importante y que no hay nada más importante que su salud. Y es desde ese punto desde el que yo empiezo a trabajar.
Claro, porque podemos... Claro, aquí hay dos temas. Podemos hablar, por un lado, durante los Juegos Olímpicos, ¿no?, de esa presión que pueden sentir ante su competición, en esos días, ¿no?, todo lo que conlleva los Juegos Olímpicos, pero el llegar a los Juegos Olímpicos también es una carrera de fondo tremenda que quizá, es lo que tú dices, requiere de un entrenamiento mucho más más importante, ¿no?, que en estos días. Porque si no llegas con esa preparación y con ese entrenamiento mental a los Juegos Olímpicos, de poco vale que te hayas preparado mucho físicamente y que a lo mejor pues por un día o dos te pueda vencer esa presión. No, no, es el antes, el trabajarlo mucho antes. Vamos a ir con los dos aspectos, si te parece. Primero con el antes. La importancia de trabajar el aspecto mental. ¿A qué se enfrentan nuestros deportistas durante todo el año?
Vale, vamos a empezar con el antes.